noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este día especial, el día domingo, en la programación de Radio Transmundial Uruguay. ¿Usted es de los que les cuesta esperar? ¿Elige siempre la cola más corta? ¿Va por las avenidas que tienen menos tránsito? Usted es de los míos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. Dice, me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. No es fácil esperar en el Señor, pero me temo que es el único camino que realmente nos llena de esperanza. Esperar en el Señor nos da la seguridad de que sus promesas se cumplirán en nuestra vida, porque el Señor no miente, ni es hijo de hombre, ni es hombre para mentir o arrepentirse de lo que ha prometido. Le animo a esperar en el Señor, me animo a mí mismo también. Cuesta, pero es lo mejor, aprender a esperar en el Señor, aunque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Hoy tendremos un gran domingo para compartir, comenzando con el pastor Lemuel La Rosa y su Charlando con el Pastor. También llegará desde España Samuel Pérez Millos con Gracia y Verdad, Correr para Ganar. Más adelante tendremos el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, con su sermón, también su Pievo Informa. Llegará también Aguas Vivas, El Tiempo para Esperanza en la Ciudad, y cerraremos con Fundamentos del Discipulado y el mensaje del pastor Salvador de Lutri con los grandes temas. Amigos, gracias por sintonizar Radio Transmundial. Les dejo con toda la programación.
RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición de Charlando con el Pastor. Quien les habla, el Pastor Lemuel La Rosa, realiza este servicio a nombre de RTM Uruguay, Radio Transmundial. Estamos para servirles, para acompañarles con la programación no solamente de hoy, sino de los 7 días de la semana. Y damos gracias a Dios que podemos acompañarles, que podemos estar con ustedes, que podemos entregarles temas de interés bíblico y espiritual. Estoy con la serie que he titulado Más que vencedores en Cristo. Y el pasaje de la Biblia que nos acompaña, que nos respalda, es parte de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 13. El pasaje en cuestión dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La tentación es algo común a todos los seres humanos. Ya lo sabrá usted. Para los cristianos, Es importante saber que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, más de lo que podamos soportar. Sin embargo, muchos cristianos caen en las tentaciones. Si hemos caído en alguna tentación, debemos dar los pasos necesarios para salir de esa situación. Debemos confesar a Dios, al Señor Jesucristo, y pedirle que nos limpie, que nos restaure. Somos tentados, pero podemos resistir. La tentación llega a ser tan particularmente atractiva que cedemos a ella, aun en las cosas mínimas o que aparentan ser mínimas. Por ejemplo, un buen plato de comida, una moda de costumbre, y cedemos a la tentación de comprar algo y después nos damos cuenta de que no lo teníamos que haber hecho. Cedimos a una y luego a otra tentación, y fuimos resbalando y cayendo, y de pronto nos encontramos como el hijo pródigo en el último escalón de la vida. Decíamos el domingo anterior en nuestro Charlando con el Pastor que Satanás, si no logra destruirnos en el proceso de alguna de esas tentaciones, buscará neutralizarnos. Buscará que nos quedemos como cristianos inmaduros, carnales, que no servimos sino para quejarnos, para estar amargados, para observar qué hacen otros y sin crecimiento ni compromiso con la vida cristiana. ¡Qué triste situación! Si Él no logra destruir nuestras vidas personales, familiares, es porque en Cristo somos más que vencedores. Para ser vencedores, el apóstol Pedro nos advierte que debemos estar atentos, porque el diablo está actuando como un león rugiente. Y el programa anterior analizamos el pasaje de Primera de Corintios 10, donde encontramos la afirmación de lo que la gente practicaba. Y Pablo se basa en la historia del pueblo hebreo para recordarles las debilidades que ellos tienen. Hoy en este concepto de ser tentados, neutralizados, destruidos o ser vencedores, queremos observar que en el Antiguo Testamento de la Biblia, a un personaje que todavía da para hablar bastante, nos inspira y nos da ideas de cómo enfrentar las tentaciones. Le invito para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, Antiguo Testamento de la Biblia. Allí está la historia de David y Goliat. Esa historia nos cautiva siempre. Un joven inexperto en la guerra, con su vestimenta de pastor de ovejas, con una honda con la que defendía a sus ovejas de las bestias del campo, se paró delante de uno de los mejores guerreros de la época, y además era un gigante. Era la piedra contra la espada, el escudo y armadura, era lo débil contra lo aparentemente indestructible. David enfrentó a quien aparentemente nadie podía vencer. Suele suceder eso con nuestras tentaciones. No pude resistir, dicen algunas personas. No me di cuenta, fui seducido. Y el que parecía tan fuerte de pronto es derrotado. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, dice el profeta de la antigüedad, todos ya estaríamos destruidos. Tal vez usted misma, usted mismo, puede ahora recordar personas, familias, que fueron destruidas en un proceso de tentaciones que abarcaban la vida personal, familiar y colectiva, como ocurrió con el pueblo de Israel en más de una ocasión en su historia. Usted y yo estaremos de acuerdo en afirmar que si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, de nuestro Dios, hoy no estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde podría habernos llevado aquella tentación que en el pasado quiso seducirnos, quiso atraparnos? Tal vez hoy mismo usted puede estar recordando personas, familias que fueron destruidas por alguna forma de tentación. Citábamos la frase de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Mire que el que está firme no caiga. Citamos eso para que nadie se considere fuerte en sí mismo, porque ninguno de nosotros está exento de ser seducido por las tentaciones. Somos, como decía el reformador del siglo XVI, llamado Martín Lutero. Él decía que somos campo de batalla donde se libran grandes conflictos emocionales, espirituales, que quieren apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la cita de Martín Lutero. Por eso es que, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, seríamos como el rey Saúl, que fue seducido y destruido. Antes de llegar a esa parte de la historia, observe en el capítulo 17, a partir del verso 45. Es el momento cuando David desecha el sistema de guerra de Saúl, una armadura moderna para aquella época, un escudo, un casco que le pusieron en la cabeza y que no le permitía todo eso caminar con comodidad. Dijo: no estoy acostumbrado a esto, sino que estoy acostumbrado a otro tipo de lucha en la que no dependo de la armadura externa, sino de la convicción interna en mi corazón. Entonces David se despojó de los recursos humanos y confió en Dios. Decisión que en algún momento el proceso de nuestras tentaciones, en ellas, esa decisión hay que tomarla. Me voy a poner en las manos de Dios para cada día de lucha en esta vida. Es una buena decisión, ¿verdad? Hago aquí una pequeña pausa en nuestro Charlando con el Pastor y enseguida vuelvo. No se vaya.
Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí. mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí que mi corazón sea junto a ti.
Luego de la pausa habitual en Charlando con el Pastor, voy a continuar con el tema Más que vencedores en Cristo. Y la base de estas charlas está en la frase de Primera de Corintios, carta de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Él nos dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. Y estoy ilustrando esta situación planteada por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Estoy ilustrando esto con la historia de David y Goliat en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En el verso 45 leemos así. Entonces dijo David al filisteo, algo así como un super tanque de guerra que tenía delante de él, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Qué frases tremendas! ¡Qué palabras! Le dice David a Goliat. Estas frases que han quedado registradas en la Biblia han llegado a ser parte de las declaraciones de los cristianos muchas veces a través de la historia. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dígame, ¿qué nota usted en la actitud de David? Frente a un mal aparentemente indestructible, él hace esta declaración. El Goliat, el gigante Goliat, es mucho mayor que él, más grande, y está pertrechado con las armas más modernas de la época, y delante de él un joven que confiaba en Dios. No es sólo esto para los más avezados guerreros de la vida cristiana. Ahí estaban detrás de David sus propios hermanos, mayores que él, que lo aventajaban como soldados aguerridos. Estaba el rey Saúl, con todo su séquito, con todo el armamento propio de los soldados de la época. Y allí estaba David, como un sencillo hombre de campo, un joven pastor de ovejas, con sus vestimentas habituales y como única arma esto que él declara: Él entregará tu vida en mis manos. La cabeza de Goliat más tarde va a ser transportada por el mismo David ante el rey Saúl. Habrá sido una cabeza bien grande, me supongo. He aquí un hombre que tiene una actitud de confianza en Dios, de que Dios está con él y que no hay mal, por más grande que aparente serlo, que no pueda ser vencido. Si no fuera por la gracia y por la misericordia de Jehová, David hubiera sido consumido. El rey Saúl ignoró la advertencia de Dios y actuó en desobediencia, pero David actuó en obediencia a Dios y logró la victoria. El comienzo del declive del rey Saúl fue algunos años antes. No fueron sólo celos y envidias en el proceso que tenemos en los capítulos 17 al 19. Saúl comenzó a deslizarse lentamente. Se vistió de armas humanas y se rodeó de recursos humanos para gobernar al pueblo de Dios. Y entonces Dios lo desechó. Samuel está en medio de esta historia y sufre cuando ve el declive de Saúl, hasta llega al punto de llorar delante de Dios por la vida de Saúl. Sin embargo, Dios le dice: Yo lo he desechado y ya he elegido a alguien que tiene mi corazón. Cuando caemos víctimas de las tentaciones y maquinaciones de Satanás, eso va a afectar nuestro futuro a largo plazo. Por eso, al momento de ser tentados, usted y yo, tenemos que racionalizar la situación. Hay que pensar en lo que estamos enfrentando y tomar decisiones acertadas de qué hacer frente a eso que parece tan grande, como Goliat parecía tan grande a los ojos del pueblo israelita. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, salía Goliat delante del ejército de Israel, de los escuadrones de Israel, y los provocaba, los insultaba, se burlaba de ellos, insultaba a Dios, y no había nadie que le enfrentara. Pero llegó allí un hombre con el corazón inclinado a hacer la voluntad de Dios, quien dijo: «Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Cualquier tentación, escúchame bien, amable oyente, cualquier tentación debe ser enfrentada con esa determinación. Me enfrento a esta tentación no en mis recursos. Reconozcamos nuestras debilidades y limitaciones. Venimos ante ellas en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del pueblo de Dios. Varias veces a través de los años, personas maltrechas, caídas por sus propias decisiones equivocadas, me han preguntado: ¿cómo puede discernir que lo que tienen delante es una perversa tentación de Satanás para destruirle? Generalmente quien cae en la tentación dice: «No me lo esperaba, no parecía algo malo, no me pareció que hacer esto iba a destruir mi fe, mi espiritualidad». Y yo he dicho una y otra vez que hay un camino con cuatro sendas donde debemos transitar los cristianos. Y una de ellas es el camino de la consagración total a la fe en Cristo. Es un nombre largo el de esta avenida. Recuerde el término consagración. Dios demanda consagración para que podamos ser victoriosos. Y en este camino hay cuatro sendas que debemos transitar. De ellas hablaré la semana entrante en nuestro Charlando con el Pastor. Ahora, si desea escribirme, hágalo al 091-610-610. Con gusto le responderé. Y ahora deseo de todo corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
Dios se hace una bandera de amor sobre nosotros, de seguridad cerca de nosotros y de esperanza frente a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a Gracia y Verdad junto al Pastor Samuel Pérez Millos desde España. Continuamos con la serie Los Nombres de Dios. El mensaje de hoy lleva como título Jehová, nuestra bandera.
Quiero invitaros a la lectura de un versículo en el libro del Éxodo, capítulo 17 y versículo 15. Está en medio de un relato que tiene que ver con la derrota de Amalek, que había peleado con Israel en un lugar llamado Refidim, y dice así, Éxodo 17, 15: «Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación». No hay duda que las banderas tienen mucha importancia. Es verdad que hoy en día, debido al avance de la tecnología, Los barcos en el mar ya no se comunican por banderas cuando se acercan al puerto. La radio funciona, no necesitan poner banderas, pero hubo un tiempo en que para pedir combustible usaban unas posiciones de banderas de una manera o de otra para que viniese alguien que les ayudase a arrimar el barco al muelle. Utilizaban otros signos también con banderas, y antiguamente la bandera servía como identificativo a las tropas en la batalla, de modo que se levantaba la bandera y todos los miembros del mismo ejército se reunían en torno a la bandera para agruparse y combatir o para defenderse. Aquí tenemos el nombre de Dios asociado a una bandera, y dice el texto que llamó Moisés el nombre de aquel lugar Jehová Nissi, que significa Jehová nuestra bandera. Tres cosas en este nombre, o en este texto. En primer lugar está el nombre, en segundo lugar la dimensión, y finalmente la bendición. En primer lugar, el nombre. El texto está, como dije al principio, en un entorno de prueba para el pueblo de Dios. Hubo una dificultad anterior que fue resuelta por el Señor, la falta de agua, el pueblo necesitaba beber, Dios hizo el gran milagro, pero ahora avanza en el caminar por el desierto como Dios le había ordenado o establecido, y se enfrenta con un enemigo poderoso, que es Amalek. Este enemigo atacó la retaguardia de Israel. El pueblo marchaba avanzando en una formación compuesta por millones, miles, cientos de miles de personas, y este enemigo vino por la trasera del pueblo y atacó y mató a los más débiles. Y comienza un combate con Amalek. La derrota de este ejército amalecita se produce por la intervención de Dios en respuesta a la oración de Moisés. Mira, si tienes tu Biblia abierta, unos versículos antes, versículos 12 y 13. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. De manera que Moisés se puso en oración levantando sus manos al cielo y pidiendo al Dios de la gracia ayuda para que Amalek pudiera ser derrotado por el ejército que capitaneaba, que mandaba a Josué. Pero Moisés era viejo, se cansaba de estar en esa posición, y cada vez que las manos de Moisés bajaban, Amalek prevalecía sobre Israel. La solución es colaborar, de modo que vienen, colocan una piedra, Moisés se siente encima, Aarón de un lado, toma la mano de Moisés y sostiene esas manos, Siur, el sacerdote, por el otro, sostiene la otra mano, y esas manos están permanentemente levantadas, pueden estarlo, reciben ayuda, y el resultado es la derrota de Amalek. A causa de la bendición de Dios, Moisés levanta un altar de gratitud. La dimensión de su gloria es expresada en este nombre, Jehová Nissi. La victoria de un pueblo reunido en torno a la bandera que es el Señor mismo. Y la gloria de este Señor es que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mirad el versículo 13. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahí tenemos el nombre. El Señor es nuestra bandera. Ahora yo miro esto aplicándola, trayéndola a mi experiencia de vida, y descubro que la bandera de Dios está en tres dimensiones. Primeramente, está sobre mí. En segundo lugar, está cerca de mí. Y en tercer lugar, está delante de mí. La bandera de Dios sobre mí establece una posición. Es una bandera de amor para nosotros. Voy al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 4, y la esposa allí dice estas palabras: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. No hay duda que no podemos alegorizar el libro del Cantar de los Cantares, simplemente lo tomo como una referencia simbólica. Dios es amor en todos sus actos, y todo cuanto Él hace está rodeado e impregnado en su amor. Notad que el amor de Dios como bandera puesta sobre mí es un amor en redención o expresado en la redención. La gracia ha fluido del corazón de Dios en el plan de redención. Y Pablo escribe sobre esto en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9 y dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Dios antes de crear nada decide salvar al pecador. Esta es la verdad de la Biblia. Dios no salva al pecador porque iba a pecar. Dios no salva al pecador porque el pecador lo necesita. Es verdad que todo esto también es cierto. Pero Dios salva al pecador porque soberanamente determinó salvarlo antes de la creación del mundo y antes de la creación del hombre. Y en ese plan de redención, Dios establece el medio como los hombres pueden ser salvos, por gracia, mediante la fe. Luego, en el plan de redención del corazón de Dios, fluye la gracia. Y la gracia, siendo o naciendo, expresándose como amor de Dios en orientación al hombre, es tan infinita como Dios mismo. ¿Dónde puedo poner? ¿En qué recipiente puedo poner ese raudal infinito de la gracia? Y lo coloca Dios en la persona admirable de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el Verbo Eterno, su Hijo Eterno, y en esa dimensión infinita Dios coloca la gracia, y cuando Cristo viene como hombre al mundo de los hombres, Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad, dice Juan un poquito más adelante, en el versículo 17 de ese capítulo 1 del Evangelio, vinieron con Jesucristo. Y esa gracia produce algo impactante, el deseo del Salvador en operación de redención. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, este Hijo de Dios desciende de la gloria, viene al encuentro del hombre, toma semejanza de hombre y acepta la forma de siervo, el cual, siendo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre. Donde hay gracia, hay descenso. Pongo un simple ejemplo, además de este que mencioné de Evangelio según Juan 1:14, voy a la carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, y leo estas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el amor de Dios expresado? El amor de Dios expresado es que Dios nos amó de tal modo que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios en redención. La bandera de Dios se despliega encima de mí y yo miro esa bandera y me doy cuenta que es un amor redentor. Pero me doy cuenta también que es un amor de búsqueda. Cuando el hombre no busca a Dios, Dios le busca a él. Y voy a Lucas capítulo 19, versículo 10, y leo estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¡Oh, ya me encontró el Señor! Me encontró en mi miseria, en mi situación tremenda, en mi desesperación espiritual, en mi ceguera, en mi rebeldía contra Dios. Y ahora, ¿cómo voy a ir yo a Él si soy contrario a acudir a Cristo? Y el apóstol Pablo me dice que el Padre Celestial llama a salvación a los hombres. Y Cristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Y yo digo, Señor, es verdad, oigo tu voz, pero ¿cómo podré yo hacer una entrega incondicional de mi vida al Salvador para ser salvo, si mi condición de rebeldía me lleva en dirección contraria? Y me dice el Dios de la Biblia, por medio de su palabra, que Dios el Padre nos ha escogido en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Yo no soy desobediente porque desobedezco. Yo desobedezco porque soy desobediente. Y esa situación de desobediencia que no quiere ir a Dios es hecha posible, es superada o se hace superable por la acción del Espíritu Santo. Yo puedo decirlo en las palabras de aquel himno cuya doctrina es precisa: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Y veo la bandera de Dios, bandera de búsqueda, y veo la bandera de Dios, bandera de perdón. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Puedes entender algo más grande? Los que éramos perdidos, pecadores en delitos, muertos en delitos y pecados, somos adoptados en la familia de Dios por medio del Señor Jesucristo y recibimos la condición de hijos. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan capítulo 1 y versículo 12. La bandera de Dios sobre mí es una bandera de salvación. Ahora yo miro la bandera, y la bandera no solo está por encima de mí, sino que está sobre mí, o rodeándome, mejor dicho, está cerca de mí. Es lo que quería decir. La primera bandera la veo sobre mí, la segunda cerca de mí. Dios se hace bandera de seguridad. Voy al libro de los Salmos, Salmo 64, y leo allí estas palabras. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Dios se hace bandera próxima al creyente. El compromiso del Señor es este: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el poder de Dios se refleja en la bandera que Él levanta. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. No hay poder que no esté en Cristo. No hay carencia que pueda impedir el paso de mi vida espiritual, porque la bandera de Dios de seguridad está cerca de mí. Dios se hace bandera de poder. Y la experiencia del cristiano está contenida en las palabras de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El compromiso de Dios con nosotros es muy claro. Nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Escucha esto, por favor. Unidos al vencedor, estamos siempre en un terreno de victoria. El mundo está lleno de inquietudes. Descansamos nosotros confiadamente en el Señor. Leo el Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta bandera que está cerca de mí es una bandera de victoria. No hay derrota posible en la vida del cristiano si estamos realmente dependiendo de esta bandera de Dios. Leo Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bajo el terreno de nuestros pies, espiritualmente hablando, hay victoria. La bandera de seguridad consiste en la posición en que nosotros estamos en Cristo. Mis ovejas, a las que conozco y me siguen y les doy vida eterna, están en mi mano. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son las manos del Salvador. Manos omnipotentes porque son creadoras. Manos de gracia porque están horadadas. Manos de aliento porque sustentan la debilidad de nuestra fe. Y miro la bandera. Y esa bandera que está cerca de mí me habla también de que Dios es mi paz. Una paz excepcional. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: mi paz os dejo, o la paz os dejo, mi paz os doy. Es el gran regalo de Jesús. Él deja hecha la paz de relación con Dios por medio de la obra del Calvario. En la cruz cancela la deuda de mis pecados y puedo tener comunión con Dios y sentir su paz en mi vida, pero me hace el regalo de su paz personal. Nadie puede vivir la paz de otro a no ser que viva a ese otro, o que ese otro se haga vida en el que quiere disfrutar de esa bendición personal. Y Cristo lo hace. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. El Señor está en nuestra vida y Él nos llena de satisfacción, de bendición, de victoria y de paz. El cielo sobre nosotros es un cielo sin sombra, es un cielo en calma. Mientras el mundo lucha, el creyente confía. Miramos a Dios en nuestra proximidad y leo en Isaías capítulo 50, versículos 8 y 9 estas palabras. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Oímos la verdad revelada de su promesa en las palabras de Isaías capítulo 30 y versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escucha esto. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es precisamente el descanso en Dios, dejando de actuar nosotros para que Él actúe en nosotros y por medio de nosotros, que nos conduce siempre en triunfo. La paz es también la acción de la justicia. Isaías capítulo 30, versículo 18. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bandera en torno a mí. A donde yo dirijo mi bandera, puedo sentir paz. A donde yo dirijo mis ojos y miro la bandera, puedo sentir tranquilidad. Si yo miro esa bandera, puedo tener la quietud porque sé que el poder necesario en cada momento depende precisamente del Señor. Dios se hace bandera delante de mí. Yo he visto la bandera sobre mí y digo, tengo paz con Dios. Veo la bandera en torno a mí y digo, bueno, tengo victoria en Dios. Pero Dios se hace bandera delante de mí. Y hay una revelación gloriosa. Isaías capítulo 11, versículos 10 al 12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar, y levantará bandera, pendón a las naciones. La revelación gloriosa es que Dios va a reinar, va a recoger a su pueblo Israel conforme a sus promesas, pero nosotros vamos a estar con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y yo miro la bandera de esperanza. No hay nada en la historia futura que pueda escapar al control de Dios. Dios está sentado en su trono y se hace bandera especial de esperanza para mí. El mundo camina hacia el rechazo absoluto de Dios. Los acontecimientos políticos del mundo apuntan a una situación desesperadamente inquietante porque están levantándose las naciones contra Dios. Y no solamente las naciones en sí, ejércitos de la tierra y demás, que siempre pensamos escatológicamente en eso. Las naciones, los hombres, las mujeres de hoy, las leyes de los países, están levantándose contra Dios y diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, pero nuestra esperanza descansa en él. Y en Colosenses 1:27 leo estas palabras: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y miro la promesa del Señor. Y voy al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y se me describe ahí esa maravillosa dimensión de lo que nosotros llamamos el cielo. Estaremos siempre con el Señor. Las lágrimas terrenales concluyen. La inquietud desaparece. El dolor cesa. La enfermedad termina. La muerte acaba. Y vamos a disfrutar para siempre de la presencia del Señor. ¡Oh, qué gloriosa bandera! La quiero mirar hoy de una forma muy especial. Levanto mis ojos y veo la bandera sobre mí de la paz con Dios. Veo la bandera que me rodea y puedo estar tranquilo porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Miro el futuro y digo: ¡qué bendición tan grande! Voy a estar para siempre con Jesús. ¿Cuál es la bendición? La bendición es que las aflicciones del tiempo presente son muy limitadas frente a la gloriosa esperanza que tenemos preparada en los lugares celestiales. Lo que producen las aflicciones es algo extraordinario. Leo Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oh, sí. Las tribulaciones que a veces no nos gustan, las inquietudes que no desearíamos experimentar, los conflictos de la vida que no tenemos ningún deseo de que se produzcan en mi vida, son positivos, porque la prueba produce esperanza. Y levantamos nuestros ojos al Señor en medio de las lágrimas y decimos: Señor Jesús, ven pronto. Y los creyentes en el mundo y el Espíritu de Dios nos acompaña diciendo: amén, sea así, ven Señor Jesús. Pero algo más, estoy en la prueba. Y digo: ¿y esto qué resultado provechoso me trae? Y leo carta segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, y dice: porque esta aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está la gloriosa bandera de Dios. Y vuelvo al texto y encuentro que el nombre de Dios revela cómo es Dios y, sobre todo, aquí, ¿quién es Dios? Dios es mi bandera. Dios se hace bandera para que sea una bendición para nosotros. Nos puso nombre, somos suyos. Y el texto me invita a levantar ahora mis ojos a la gloriosa dimensión del Señor y decirle en una oración sincera: gracias, Señor, por todo cuanto tú hiciste por mí.
Así arribamos al final de la presente edición de Gracia y Verdad. Ahora le toca a usted ponerse en contacto con nosotros. Si le están siendo de bendición estos mensajes, este contenido, por favor, póngase en contacto con nosotros y nos cuenta desde dónde nos escucha, si tiene algún testimonio, algún pedido de oración. 091-610-610 es nuestro número de WhatsApp. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su sintonía, le espero el próximo domingo en una nueva edición de Gracia y Verdad.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Señor, libera a las mujeres en África del Sur que están siendo engañadas por hombres de religiones malas que predican tu palabra, pero sus corazones y acciones están lejos de ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús, que murió por ellas también.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
Es poder compartir la palabra del Señor, compartir un tiempo de comunión con la iglesia, diferentes iglesias donde el Señor me ha llevado para compartir a veces la palabra, compartir un tiempo de comunión. Y bueno, por la gracia de Dios estamos, hermanos, compartiendo este tiempo. Por la misericordia de Dios estamos aquí en su casa. Yo quiero compartir con ustedes la palabra. Vamos a compartir allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo del 19 al 26. Hechos. Allí nos narra el libro de Hechos la historia de la iglesia, ¿no? De sus comienzos. Capítulo 11, versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, señores, en el nombre poderoso de Jesús, que venimos a ti en esta hora, Señor, con gratitud en nuestros corazones, por estar aquí en tu casa de oración, por estar reunidos, Señor, para adorar tu nombre. Y en estos momentos, Señor, rogándote para que tú nos ministres a través de tu preciosa palabra. Que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Nos ponemos ante ti, Señor, para que tu gracia nos bendiga y hable profundamente a nuestros corazones. Pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, para poder entender más este pasaje, yo quiero también leer un pasaje muy conocido en el capítulo 1, versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué insistimos tanto con la iglesia? Porque la iglesia es una institución divina. Dios instituyó la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor y Él la está edificando, y nosotros somos como piedras vivas que estamos siendo edificados como iglesia del Señor, cuyo propósito, Dios tiene un propósito. Ese propósito de la iglesia es claramente la extensión del Evangelio. Es claramente el mandato que el Señor dejó, la gran comisión que el Señor dejó a la iglesia: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo a predicar la palabra de Dios a toda criatura y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí en Hechos 1:8 también el Señor dice, recibiréis poder. Hay un poder de Dios sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda llevar la palabra de Dios a un mundo perdido, a un mundo que está totalmente caído en el pecado, a un mundo que está totalmente alejado de Dios, a un mundo que necesita de ese Dios grande, porque están cada vez en una situación más crítica. Nosotros vemos, y pensando en el mundo de nuestro tiempo, vemos tristemente personas que están perdiendo la batalla de la vida, caídos en vicios, en la drogadicción, el alcohol, cuántas cosas en las cuales el mundo de nuestro tiempo está caído. Y a ese mundo Dios nos manda como iglesia, a ese mundo perdido, a ese mundo que no tiene esperanza, el Señor nos manda con una palabra de esperanza, de salvación para aquellos que están perdidos. Como iglesia, me seréis testigos.
anunciar la palabra de Dios al mundo. No es una tarea fácil, no. Pero para eso Dios ha dado el poder y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer esa tarea. La palabra testigos allí es interesante. En el griego es la palabra marturión. ¿De dónde viene la palabra mártir? Entonces el Señor no solamente estaba pidiendo, bueno, vayan y prediquen el Evangelio, pero está diciendo, estén dispuestos a dar sus vidas por causa del Evangelio, para llevar el Evangelio. De hecho, aquellos discípulos del Señor, todos tuvieron que enfrentar el martirio, todos tuvieron que enfrentar una muerte violenta. ¿A qué? A causa de llevar el Evangelio. Estuvieron dispuestos a ser testigos hasta dar sus vidas por causa del Evangelio. Muchas veces le dijeron a Pedro y a Juan, bueno, si ustedes dejan de hablar de Cristo, lo vamos a dejar libre, no lo vamos a poner preso, lo vamos a tener bien. Y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron anunciando el Evangelio y predicando el Evangelio aún a riesgo de sus vidas. Hoy hay misioneros esparcidos en todas partes del mundo, llevando el Evangelio y arriesgando sus vidas para llevar el Evangelio. A veces veo hermanos que están en esos países musulmanes donde hablar de Cristo es casi como una sentencia de muerte. Y aún así, hay hermanos que están dispuestos a llevar el Evangelio, arriesgando sus vidas para ser testigos de Cristo. Testigo de Cristo. Hermanos, cuando yo pienso en esa palabra que el Señor dejó, en esa ordenanza que el Señor dejó a la iglesia, y pienso hoy, en nuestro tiempo, la Pievo está cumpliendo 115 años de historia. ¡Qué bendición! Pero la iglesia cristiana ya está próxima a cumplir 2000 años de historia. 2000 años de cristianismo, 2000 años que el Señor vino, 2000 años que el Señor resucitó, 2000 años que el Señor levantó a su iglesia en el día del Pentecostés. En el año 2033, 2000 años celebrará la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que pensar entonces como iglesia hoy, ¿estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado como iglesia? ¿Estamos obedeciendo al Señor en esta tarea de ir al mundo y anunciar el Evangelio? Es interesante. A veces tendemos a olvidarnos de lo que Dios quiere y a centralizarnos solamente en nosotros. A veces hay tendencias de crear estructuras y cosas y nos olvidamos que Dios a veces quiere romper las estructuras y hacer algo conforme sea su voluntad. Es para meditar en esto. Cuando nosotros miramos allí, en este, y ahora sí, nos vamos al capítulo 11, versículo 19. Dice así que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Entonces, una de las cosas que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva fue la persecución. Por eso cuando el Señor le dice, me seréis testigos, hasta mártires, para llevar el Evangelio, era real. Se levantó una persecución donde el primer mártir fue Esteban. Y es interesante pensar entonces por qué una persecución, por qué Dios permitió esto. Y ahí, pensando en Hechos 1:8, lo que el Señor le dijo, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia no estaba cumpliendo con esa misión que el Señor le había dado. Sencillamente, vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo la iglesia estaba creciendo y aquel día se añadieron como 3.000 miembros y se iban añadiendo de a miles. Era una iglesia que estaba creciendo tremendamente, pero no estaba cumpliendo con el propósito por el cual Dios le había dado una orden de salir al mundo. Y no es pensando en ese Hechos 1:8, de que primero tenían que evangelizar Jerusalén, después tenían que evangelizar Samaria, después Judea y después dedicarse al mundo. Si fuera así, el evangelio todavía no hubiera llegado al mundo, no hubiera llegado a nosotros, no habría una piebu. ¿Por qué? Porque Jerusalén todavía lejos está de ser evangelizada. Lejos. Así que estaríamos hasta ahora esperando una iglesia que hubiera crecido, hubiera crecido, hubiera crecido, pero no estaba cumpliendo. Y por eso Dios permitió esa persecución. Y tuvieron que salir allí. Entonces, cada uno esparcidos a consecuencia de esto. Y fue la forma en que Dios los sopló. Vieron cómo los árboles necesitan ser polinizados y no va a salir el polen del árbol si no es llevado por algo. A veces las abejas, pero Dios a veces manda el viento y el viento esparce y poliniza todo y se produce la vida. Así el Espíritu Santo sopló sobre la iglesia de una manera un poco dolorosa. Pero vino esa persecución y los esparció por diferentes lugares. Y es interesante que Dios hace su obra, aún a pesar de la persecución, que al final de cuentas termina siendo de bendición, porque vemos allí que una iglesia es plantada a consecuencia de hermanos que salieron por causa de la persecución. Tomar un hecho doloroso, difícil, de sufrimiento, de persecución, tomarlo como, bueno, si Dios lo permitió, Dios tiene un propósito, y a dónde vamos, Dios nos quiere usar. Hay muchos aquí que quizás han salido de sus países con una situación difícil, tuvieron que emigrar, tuvieron que salir, y podemos pensar, ¿por qué todo esto? ¿Por qué vivimos esto? Bueno, Dios tiene un propósito. Si Dios te ha traído aquí, no estás por casualidad. Estás porque es propósito de Dios y Dios quiere usarte en ese lugar en el cual Dios te ha puesto hoy para que seas de bendición y para que alumbres con la palabra de Dios a donde Dios te ha puesto. Qué importante. Me hace pensar, a veces pensamos que la iglesia que crece es la iglesia que está cumpliendo y la que más Dios está usando. Y aquí vemos una iglesia que había crecido, pero no estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Por eso Dios mandó la persecución. Entonces, ni siempre el crecimiento marca la sanidad de la iglesia. A veces hay una mentalidad de que no podemos. A veces hemos escuchado decir que esto de hecho de los apóstoles, sí, pero primero, hay tanta necesidad a nuestro alrededor, ¿qué vamos a mandar misioneros si tenemos un país que donde falta mucho todavía por alcanzar con el Evangelio? Parecería que falta mucho y no podemos pensar más allá de nuestro alrededor. Entonces, no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos el propósito de Dios, que el propósito de Dios es al mundo. A veces pensamos que no podemos. No podemos y nos quedamos allí con el no podemos. Porque tenemos una visión corta. Porque no sabemos confiar en que tenemos un Dios que todo lo puede. Y pensamos que no podemos. Viene a mi mente una figura muy que nos va a dejar bastante clara en el sentido de pensar en las limitaciones que a veces tenemos. ¿Saben que el elefante es un animal enorme, tiene una fuerza tremenda? Y uno ve, a veces hemos visto en esos circos, elefantes atados a una cuerdita con una, lo ponen con un, una varillita así al piso y el animal queda así y no se mueve. ¿Cómo es que él, si tira un poquito, se suelta y sale para cualquier lado? Pero de chiquito lo han puesto así, lo han atado y de como chico no tenía mucha fuerza, entonces tira la piola hasta que él puede y puede y puede y lucha y hasta que se entrega. Y dice, bueno, no puedo más de esto y queda limitado. Después es grande, tiene una fuerza tremenda, una fuerza poderosa, pero ya quedó con eso, con ese trauma de decir, ya está entregado, ya no puedo. Y a veces hacemos así, pensamos que no podemos porque estamos limitados y no nos damos cuenta de que no es la obra del Señor, el Evangelio, no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios, es en el poder de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Cuando Moisés mandó a los 2 espías a la tierra prometida para mirar, vinieron allí, 12 hombres fueron, 10 vinieron y dijeron, no, no podemos allí, ay, es una tierra muy linda, pero allí están los gigantes, nos van a matar como langostas. Y a veces quedamos así, con un espíritu de langosta, de que somos tan pequeños, tan poquito, tan no podemos enfrentar un mundo agresivo. No podemos. Cuando el Señor mandó a los discípulos, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Se imagina lo que es un cordero en medio de lobos? Es tremendo el peligro, es tremendo la situación. Pero hay una diferencia. Dios está con su iglesia. Dios está con su pueblo. Entonces, hermanos, tenemos esa bendición de Dios y tenemos que aplicarla a nuestra vida como iglesia. Aquí se relata el comienzo de una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hay que plantar iglesias? ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Vayan al mundo y hagan discípulos. Los discípulos que son la iglesia. En diferentes lugares. Una iglesia sola en un lugar no va a afectar al mundo. Dios tenemos que nos manda para salir al mundo y plantar iglesia. El Señor dice, edificaré mi iglesia. Y Él está haciendo, siguiendo, edificando iglesias, levantando iglesias en diferentes lugares. Y lo va a hacer contigo, lo va a hacer con nosotros, o de alguna forma lo va a hacer porque es su voluntad. Tenemos que estar en ese propósito. Ahora, lo interesante aquí, en este pasaje de la palabra, que vamos a ver que esta iglesia en Antioquía no la empezó Pablo. No la empezó Pedro, no fue Felipe, no fueron esos grandes hombres de Dios que nosotros vemos allí en el libro de los Hechos. Esta iglesia, que fue una iglesia muy importante, fue comenzada por creyentes comunes y corrientes que salieron y entendieron de que Dios que tenía un propósito. Miren allí, versículo 20. Y había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos. Nos dice allí, nos da el nombre, no sabemos el nombre de estas personas, unos varones. Sabemos de dónde eran, de Chipre, de Cirene. No nos dice mucho más, pero sí nos dice la palabra que ellos comenzaron a hablar de Cristo. Es para pensar esto, hermanos. Cristianos que no sabemos su nombre, no dicen acá, eran pastores, eran misioneros, tenían tal título, venían de tal seminario. Cristianos, creyentes, comunes, como cualquiera de nosotros, pero que sintieron del Señor lo que tenía que hacer anunciar el Evangelio, ser luz y salvación hasta lo último de la tierra. Dios quiere usar a creyentes comunes. Comunes digo en el sentido de que solamente tengamos a Cristo en el corazón para hacer su obra. ¿Cuántas veces me he preguntado quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar aquí en este lugar ahora? ¿Quién soy yo? Dios me llamó en un momento determinado con una familia, con trabajo. Y Dios me llamó para ser parte de su ministerio. Hermanos, cuando estamos, ¿cuántas veces estuve sentado allí escuchando la palabra de Dios? Pero un día el Señor tocó mi corazón y me llamó para ser un pastor. Ya hace 34 años que estoy sirviendo al Señor. No esperaba, no. No esperaba, lo que menos soñaba era con ser pastor. Es más, en mi propia personalidad era muy introspectivo. No era de fácil palabra, muy tímido. Y yo, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Y a veces está esa tendencia, yo no puedo. ¿Saben qué? A mí me gusta pensar en aquel pasaje cuando Dios usó a Sansón. ¿Cuál fue el instrumento que tenía Sansón para una gran victoria? Tenía una quijada, ¿de qué? De un asno. Ah, una quijada de un asno. Y yo dije, bueno, Señor, si con la quijada de un asno tú pudiste dar una gran victoria, tú pudiste usar a este hombre con la quijada de un asno. Señor, ¿qué tú puedes hacer con el asno entero? ¿Ya? Así que bueno, Señor, vamos adelante. Vamos adelante. Dios me ha usado como Él quiere, porque yo dejo que el Señor me use como Él quiere. Pido para que Dios me use como Él quiere. Hermanos, creyentes comunes, como tú, que estás ahí, salieron y anunciaron el Evangelio. Tú puedes anunciar el Evangelio en tu barrio, donde tú estás, en el trabajo, en cualquier lugar, tú puedes hablar del Evangelio. Solamente tienes que vencer ese yo no puedo, o qué van a pensar, o qué van a decir, o me van a rechazar. El Señor dice, aquí yo voy a poner palabra en la boca de sus siervos. No estarán solos. Cuando hablen, estarán hablando palabra de Dios. Y Dios, cuando hablamos palabra de Dios, Dios da autoridad. ¿Cuántas veces me ha tocado, y voy hablando un poco de mi testimonio, cuántas veces me ha tocado hablar a personas? Y empezaba a hablar, y ¿de dónde salen estas palabras? ¿De dónde? Dios pone palabra, hermanos. No tengas temor. ¿De dónde estás? ¿Delante de quién estás? ¿Aún delante del presidente de la República? Tenemos que saber y entender. Cristianos comunes plantaron esta iglesia. No fue Pedro, no fue Pablo. Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Y podemos pensar entonces, usted puede pensar en el mismo Señor Jesucristo. Usó aquel endemoniado gadareno, que nadie quería estar cerca de él, aquel hombre que andaba desnudo, gritando y haciendo cosas horribles porque estaba endemoniado. Cuando el Señor lo liberó, le dijo, ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y cuenta nomás. Simplemente cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios usó a este hombre que nadie hubiera querido usar. Nadie. Porque todos hubieran pensado, no, pero ¿qué van a decir si mandamos a este, que todo el mundo lo conoce ahí, las cosas que hacía, los vamos a mandar a hablar del Evangelio? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Jesús rompe todas las barreras. Hoy escuchábamos en la En la clase bíblica escuchaba cómo Dios usó a una mujer de dudosa reputación, la mujer samaritana. Y Dios la usó, tuvo una charla con ellos, Dios le reveló cosas imponentes. Y aquella mujer fue y contó a los suyos las cosas que Dios le había hecho. Contó a los suyos. Como cualquiera hubiera dicho, no, pero esta mujer no. De dudosa reputación. Esta mujer no, porque es mujer. ¿Y cuántas cosas se podría analizar entonces y poder decirle a la iglesia? Los discípulos, no puede hacer esto. Pero Dios rompe las barreras y nos muestra a nosotros de que se puede. No importa cuál sea tu condición, Dios puede usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un mensajero de la palabra de Dios. Quizás Dios quiere usarte también como un pastor, como un misionero. Y tú puedes decir, como dijo Moisés, ¡ay, no puedo hablar porque soy tartamudo, no puedo hablar! O puede decir como Jeremías, ¡no, Señor, yo soy un niño! Yo no puedo tomar esta tarea. Si Dios quiere usarte, no le pongas excusas. Yo mismo puse excusas al Señor. Señor, yo no puedo. Yo no tengo condiciones. Yo no tengo un buen pasar económico como para estar. Dios dice, no, yo no te pido. Yo voy a poner lo que falta. Solamente Dios quiere disposición. ¿Sabe qué? Cristianos de... Yo les llamo cristianos de... O creyentes de... dispuestos. Dios quiere creyentes dispuestos. Nuestra disposición de corazón a servirle. Enseñables. Que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Que Dios pueda enseñarnos, que estemos dispuestos. Porque a veces decimos, no, a mí nadie me va a enseñar nada, yo lo sé todo. Tenemos el orgullo bien arraigado y pensamos que no puede. Dios quiere discípulos dispuestos, enseñables y comprometidos. Comprometidos con la obra. Ahora lo vamos a ver así. Esto es lo que Dios quiere. Y si tú eres una persona dispuesta, enseñable y comprometida, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con la iglesia. Dios lo va a hacer, hermanos, porque es su voluntad. Estos creyentes, varones, comunes y corrientes, plantaron una iglesia que fue una de las iglesias más importantes en la historia por el trabajo que hicieron. Para meditar, ¿cómo se planta una iglesia? Primero, voy a nombrar 5 cosas allí. Primero, visión espiritual. Primero, con visión. Estos hombres, dice la palabra, que algunos hablaban el evangelio, dice, no hablaban a nadie la palabra, versículo 19, sino solo a los judíos. Entonces, no habían entendido nada. Dios estaba tratando con la iglesia. Dios había tratado con Pedro. ¿Se acuerdan Pedro? Yo no quiero tener nada con los gentiles. Dios le bajó aquella visión del lienzo, mata y come. No, Señor, yo jamás he comido nada inmundo. Dios quería quebrar. Pedro era tan cuadrado que no podía entender lo que Dios quería. Dios tuvo que mostrarle una visión especial y todavía mostrársela 3 veces por las dudas porque no le entraba. Y bueno, hasta que él tuvo que entender. Y Dios lo llevó a Cornelio, un gentil, y Dios le mostró que el Evangelio era para todos. Y enseguida la iglesia se levantó, ¿no? ¿Cómo Pedro va a ir a los gentiles? Y empezaron. Y Dios quiere romper con toda esa estructura humana. Y aquí algunos no entendieron y seguían solamente hablando el Evangelio a los judíos. Pero había unos varones, dice allí, versículo 20, que tuvieron la visión de hablar también a los griegos. Entendieron la visión de lo que es la iglesia, una visión espiritual. Mientras los apóstoles discutían si se puede comer con sangre o no, discutían si tenemos que guardar la ley o no guardar la ley, y todo el concilio allí que tuvieron en Jerusalén, estaban discutiendo sobre estructuras, sobre cosas, estos hombres tuvieron la visión de Dios, de salir y anunciar el Evangelio a todos. El Evangelio es para todos, una visión del reino de Dios, por encima de todos los prejuicios humanos, rompiendo todas las barreras que muchas veces se presentan, prejuicios humanos. ¿Cuántas cosas que tenemos que romper y la iglesia tiene que seguir rompiendo? Porque hay nuevas realidades, hay un mundo diferente a lo que era tiempo atrás. Hoy en día, a veces, cuando yo veo a esas personas todas tatuadas, con el rostro todo transformado, esto no había antes, y llegan a la iglesia, ¿cómo se sentirán? ¿Cómo tenemos que darle el amor? ¿Cómo mirarlos? Porque son personas, y por ella Cristo derramó su sangre. Entonces tenemos que quebrar muchas veces la barrera de decir, no, no, así no, no puede ver. ¿Y qué va a hacer ahora? Ya está. Cada vez nos vamos a encontrar con más personas así. Hay que romper los prejuicios y saber que Cristo ama a todos por igual. Aquel endemoniado que nadie lo quería ni ver, y el Señor tuvo con él misericordia. Y Dios lo usó grandemente. Dios está haciendo su obra. Hace unos días yo conocí a un pastor, todo tatuado en su cuerpo. Las marcas del pasado, las marcas del pecado que están allí, pero Dios le está usando grandemente para llegar justamente a esas personas que a veces en una iglesia se sienten como discriminados o como que lo miran de una manera diferente, y Él está sirviendo grandemente al Señor. Entender esa visión espiritual, entender que la salvación no está limitada solamente para algunos. La salvación es para todos los hombres. No importa si está drogado y caído y tirado allá afuera. Dios quiere que conozca la palabra de Dios. Entender de que la iglesia existe con un propósito: ser luz y salvación hasta lo último de la tierra. La iglesia no es un club social en el cual venimos y pasamos lindo y tomamos un café, y qué lindo habitar los hermanos juntos y en armonía y poder saludarnos y abrazarnos y todos los domingos estar. No es un club social, tiene un propósito de anunciar el Evangelio, de hablar de Cristo a aquellos que no lo conocen, de aquellos que están perdidos. Esta es la tarea de la iglesia, y a veces tenemos que mirar y reconocer muy bien lo que es la iglesia, porque pensamos en la iglesia y pensamos o en el edificio o en los demás o en el pastor y los líderes, y cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces el propósito de Dios está en cada uno de nosotros. Tenemos que ser luz al mundo, tenemos que anunciar su palabra, entender la voluntad de Dios para andar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Aquellos hombres no habían entendido al principio, algunos solamente hablaban a los judíos, pero aquellos que sí tuvieron la visión de entender cuál era la voluntad de Dios, entonces Dios empezó a obrar grandemente. Una visión clara, clara de la obra de Dios. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? 115 años de iglesia. Podría decir, bueno, qué lindo, ya está, 115 años, bueno, ya estamos con el templo lleno, ya no precisamos mucho más. No, no hay que perder la visión, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro, que se levanten otras iglesias a partir de esta iglesia, que se levanten otras obras. La iglesia debe multiplicarse, la multiplicación. Para eso Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Y cada discípulo tiene que hacer discípulo. Y esto es una multiplicación. Y la iglesia tiene que multiplicarse. ¿Sabe qué? Me hace pensar un poquito esto. Porque la multiplicación tiene que ser eso, multiplicación. A veces se multiplican las iglesias no por multiplicación, sino por división. Y esta tecla de la división no está en la calculadora de Dios, porque Dios mandó a multiplicar. Multiplicar por llevar la palabra, no multiplicar por división, sino que nos enseñó a estar en unidad. Dios quiere a la iglesia unida, pero también cumpliendo el propósito de llevar la palabra. La segunda cosa, ¿cómo se planta una iglesia? Fácil, anunciando el evangelio. Miren lo que hicieron estos hombres, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Mis hermanos, el evangelio del Señor. La Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo se alcanzarán la salvación si nadie les habla del evangelio? Entonces, hay que anunciar el evangelio. El evangelio trae salvación. El evangelio de Cristo trae perdón. El evangelio de Cristo trae esperanza para cada ser humano. Trae seguridad, trae vida eterna. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Anunciar el evangelio. Esto es lo que hicieron aquellos hermanos. No había nada extraño, no había nada raro. Solamente anunciar lo que Dios mandó. Hermanos, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. El primer paso para comenzar una iglesia es este. Es evangelizar, es salir al mundo y evangelizar con la palabra de Dios. No imponer una religión, sino llevar el evangelio de gracia al mundo. No imponer una religiosidad a la gente, pero sí el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva al que está perdido, que da esperanza al que ya no la tiene. Cada creyente es un evangelista. ¿Se imaginan ustedes si cada creyente, si cada uno de los que están aquí, empieza a comunicar la palabra de Dios? Entonces va a haber un efecto de multiplicación. Y fue lo que pasó aquí. Empezaron a hablar del evangelio. Y miren lo que pasó allí. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número se convirtió y creyó al Señor. Cuando, mis hermanos, hay obediencia de salir y hacer lo que Dios quiere. Cuando hay evangelización, anuncio del evangelio. Y el Señor dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55:11. Cuando hay evangelización, cuando hay obediencia, cuando hay visión, entonces hay poder de Dios. La mano del Señor estaba con ellos. Qué linda esa palabra. Ese es el poder de Dios. ¿Se acuerdan que decía Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. No poder para prevalecer sobre los demás, no un poder militar, pero sí un poder para llevar el evangelio a toda criatura. Poder para quebrar las barreras más grandes que hay en el ser humano. Poder para quebrar la idolatría del mundo. Poder para quebrar el materialismo de la gente de nuestro tiempo. Poder para quebrar el orgullo y la vanidad que hay en el corazón del ser humano. Hay poder en Dios. Ese poder se manifiesta cuando hay hermanos dispuestos a llevar su palabra. No es en nuestras propias fuerzas. Quede tranquilo que si fuera nuestra fuerza no ganaríamos ni un alma. Pero es en el poder de Dios. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios va a usar su poder para bendecir a su iglesia. Tenemos que entender de que si somos obedientes y hacemos la tarea, Dios obra. La mano del Señor estaba con ellos. El evangelio es poder de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra de Dios es poderosa en sí misma. El Espíritu Santo obrando y dando palabra. Solamente tiene que obedecer como iglesia, obedecer al Señor. Dios hará grandes cosas. Todo lo demás lo hace el Señor. Pero vemos allí, mis hermanos, cuarta cosa. ¿Cómo se planta una iglesia? Con versículo 23, miren allí. Dice que cuando llegó a Bernabé, vio la gracia de Dios y hurtó, y dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿qué es lo, cómo es que podemos hacer esa tarea? Con un compromiso y fidelidad de cada uno de los miembros de la iglesia para servir al Señor. Compromiso con Dios, fidelidad con Dios. Y sabe que eso es lo que más cuesta en nuestro tiempo. La palabra compromiso. A muchos le asusta tener un compromiso. Si no, piense hoy en día en el mundo, en los matrimonios. Hoy en día ya todos le tienen temor a este cosito redondito, ¿no? Que llevamos en el dedo. Los jóvenes ya no quieren casarse. No, ¿para qué? Si cada uno cualquier cosa, cada uno por su lado. No hay compromiso, no hay fidelidad. Las personas rehúyen al compromiso. Me pasó a mí cuando yo escuché el Evangelio, cuando sentí el llamado de Dios. Me costó. Cuando primeramente, el primer día que fui a la iglesia, me invitaron y dije, yo voy, pero sin compromiso. Sin compromiso. Al poco tiempo ya estaba liderando los jóvenes, presidiendo los cultos, ya sirviendo al Señor y ya cada vez más comprometido con el Señor. Dios quería hacer su obra. Aunque yo no quería compromiso, Dios. Nunca, siempre le dije al Señor, si tú abres puertas, yo voy a entrar en ellas. No voy a decir nunca que no. Esa fidelidad y ese compromiso que Dios quiere. Una entrega total de cada creyente al Señor. Dios nos llama a la fidelidad. Dios no nos llama al éxito, Dios nos llama a ser fieles a Él. Así que, ¿qué fue lo que les exhortó Bernabé? A que ellos permanezcan fieles al Señor. Porque estando fieles al Señor, Dios iba a hacer todo lo demás. Dios iba a continuar con su obra. Y por último, mis hermanos, versículo 26. Ahí vemos algo muy importante. Y se congregaron allí, dice, todo un año, o sea, Pablo, Bernabé fue a buscar a Pablo. Ahí lo dice en el versículo 25. Aquel Pablo que había sido perseguidor de los cristianos, de que la gente le tenía miedo porque él perseguía a los cristianos, estaba como olvidado allí, como que ya nadie quería. Y este Bernabé tuvo la visión de decir, no, este hombre es un hombre de Dios. Lo fue a buscar a Tarso, lo trajo, y dice que estuvieron todo un año allí y enseñaron a mucha gente. Allí vemos entonces, no solamente el evangelismo, pero sino también el discipulado. Esa visión que Dios dijo, bueno, hagan discípulos a todas las naciones. No dijo, hagan creyentes solamente, hagan discípulos. Es mucho más profundo. Discípulo es un seguidor de Cristo, alguien comprometido, alguien que aprende de las cosas del Señor, que enseñemos. Entonces, estas son como las dos alas de un avión. Vieron, un avión tiene dos alas. ¿Qué pasa si tiene una ala sola? Se cae. No va a volar. Pero tiene dos alas. El evangelismo y el discipulado. Las dos cosas crean una iglesia comprometida y fiel. Y mis hermanos, esto es lo que ellos entendieron. Y comenzaron a ser discípulos. Dice así, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos. Hicieron muchos discípulos. Les pusieron el nombre de cristianos para burlarse de ellos, como pequeños cristos, para burlarse. No, mirá los pequeños cristos. Y fue el título especial para los creyentes. Somos cristianos. Aquello que era para burla se tornó en algo representativo del pueblo de Dios. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Hermanos, para crear una iglesia sana, tenemos que discipular. Y eso es lo importante. Esta iglesia, que comenzó con un grupito de hermanos que empezaron a hablar de Cristo, se transformó y desplazó a la iglesia de Jerusalén como centro cristiano. Antioquía fue el centro del cristianismo. De ahí salieron todas las misiones del apóstol Pablo, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hechos 13:2 dice que estaban ministrando al Señor y dice que había ya en ese entonces en la iglesia, había ya profetas, maestros, habían hermanos preparados. Y dice que ministrando esto al Señor dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y ahí me detengo un poquito ya como conclusión de decir, bueno, estos hombres vinieron, estuvieron un año con la iglesia, ayudaron, porque la iglesia era una multitud, se convirtió al Señor, pero había que discipularlo, había que enseñarlos. Y ahora Dios le está sacando los dos mejores maestros que tenían, Bernabé y Pablo, y dice, apartarme a Bernabé y Pablo, que los voy a llevar a la obra misionera. Entonces la iglesia podía decir, pero Señor, son los dos mejores maestros que tenemos. ¿Por qué no te lleva a Raulito así que él no, como que no está haciendo mucho, ¿no? Podía mandar a otros, pero no a los mejores. Y bueno, ¿sabe lo que dice la iglesia? Dice que, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Los mandaron a los dos mejores, quizás maestros que tenían. Pero mis hermanos, cuando hay una visión del reino de Dios, tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor. Tenemos que estar dispuestos a enviar lo mejor como misioneros. Tenemos que dispuestos a ir nosotros como misioneros. Hermanos queridos, sigamos a la meta. 115 años tiene la iglesia. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. No me quedo mirando lo que quedó atrás. ¿Cuántas cosas hicimos atrás? Sigamos adelante. La iglesia es un organismo vivo y no puede parar. Tiene que estar en movimiento, tiene que continuar adelante. Hermano querido, tú eres parte hoy de la iglesia. De esos 115 años de historia, tú no estás aquí en este momento de la historia de la iglesia. Por casualidad estás aquí porque Dios te ha traído. Nada ocurre por casualidad en el reino de Dios. Y Dios quiere usarte a ti hoy para que el Evangelio se expanda en nuestro país y más allá de nuestro país. Dios está necesitando de obreros, Dios está necesitando de pastores, Dios está necesitando de hermanos que estén dispuestos a comenzar una nueva obra. Dios quiere usarte a ti. Nosotros plantamos una iglesia en Salto, en mi casa. En mi casa plantamos una iglesia. Comenzó con un grupito, se invitó a los vecinos, luego vinieron más vecinos, luego vimos que había un número interesante. Y un día organizamos la iglesia. Se organizó una iglesia, la iglesia Manantial de Vida, de la cual yo todavía estoy pastoreando. Pero todo comenzó con un grupo de vecinos allí que nos juntamos y empezamos nosotros a hablar de Cristo en aquel barrio, en aquel lugar. Y Dios hizo cosas maravillosas. Dios quiere usarte a ti, hermano. Necesitamos obreros. La iglesia necesita de tu servicio. La convención de iglesias. El Señor necesita que tú puedas estar comprometido. Y a donde Él te lleve, que tú puedas hablar del Evangelio. Y si tú estás en obediencia, y si la iglesia tiene esa visión, la mano del Señor va a estar. Y dice la palabra, y gran número se convirtió. Y esta fue una gran iglesia. ¿Por qué? Porque algunos decidieron un día romper las barreras, los prejuicios, con una visión del Señor y empezar a hablar a otros. Simplemente eso. Eso es el Evangelio, es entregar el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere que hacerlo contigo.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, los domingos a las 10 horas para el estudio de la Biblia en grupos preedades y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
Piego Informa, un espacio para compartir noticias, entrevistas e información sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. Piego Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
¿Qué tal, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y desearles que el Señor les bendiga muy ricamente. Les habla el pastor Gustavo Cuña, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Y es un gusto poder compartir este tiempo junto a ustedes. Como cada domingo nos encontramos luego del mensaje dominical para compartirles la marcha y novedades de las actividades de la PIEVO. La Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay se encuentra ubicada en Daniel Fernández Crespo 1741, entre Uruguay y Paysandú. Tenemos estudios bíblicos todos los domingos del año a la hora 10, de 10 a 10:55, estudiamos la Biblia. Y tenemos grupos por edades, como siempre les decimos, para toda la familia. Luego a la hora 11, de 11 a 12:30, tenemos la celebración general y luego nos quedamos para tener un tiempo de compañerismo. Si usted quiere saber más, puede entrar en nuestra página web piebu.org.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo. 091-274-522.
Los miércoles de 20 a 21 horas tenemos la Escuela Bíblica Semanal, un espacio para estudiar la Biblia, de 20 a 21 horas por medio de Zoom. Usted puede pedir el link de conexión a nuestra oficina.
Este año 2026 es muy especial para nosotros, porque la PIEVU cumple 115 años de historia. Queremos agradecer al Señor por su amor, su cuidado y su fidelidad en cada etapa del camino. Recordamos las palabras de Filipenses 3:14. Proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, con gratitud por el pasado y esperanza en el futuro. Seguimos caminando juntos.
Hogar Evangélico PIEVU, habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con médico referente y un cuidado responsable y permanente. Se sirven 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, preparadas con dedicación, pensando en la salud y el bienestar de cada residente. Brindamos todos los servicios necesarios para una atención integral, un lugar humilde, sencillo y acogedor, donde cada residente es recibido con respeto, acompañado y cuidado con el amor de Cristo. Por más información, llame a nuestra oficina de PIEVU al 2-409-8744 o al 091-274-522, de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas.
¿Qué le parece si ahora escuchamos una reflexión a cargo de Aldo Garracino, maestro de escuela dominical? ¿Lo escuchamos?
La Biblia contiene relatos acerca de personas especiales que han sido de inspiración a lo largo de la historia. Sin embargo, nunca presenta la Biblia a superhéroes, solo personas comunes que fueron especiales porque Dios actuó a través de ellos. Este es el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Una vida breve, pero muy sustanciosa. Esteban, un hombre que trascendió porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su historia se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 6 al capítulo 7. Y él fue elegido para distribuir los alimentos, para servir, es importante notar cómo para esta función aparentemente simple tenía que estar lleno del Espíritu Santo. A veces pensamos que solo los grandes evangelistas o las personas que están atrás de un púlpito son las que tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Pero no, no es así. Para servir al Señor donde sea, hay que estar lleno del Espíritu Santo para hacer un servicio con la sensibilidad que corresponde, como Dios manda. Cuidado con el liderazgo ejecutivo. Hay que estar entre la gente. Así nos dice en el versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. En el capítulo 6, versículo 8. Hay que estar entre la gente para conocerla, para comprenderla y para servirla como corresponde, con sencillez de corazón. Otro punto importante en la vida de Esteban era su sabiduría, su conocimiento y cómo él usaba la palabra de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es, por supuesto, estar lleno de la Biblia. Él hablaba con sabiduría, con conocimiento, pero esto era llevado adelante por el Espíritu Santo. Esa defensa del Evangelio, dice, no podían resistirla los opositores, allí en el capítulo 6, versículo 10. La plenitud de Cristo se expresaba en Esteban, en la forma y el contenido. Y esto es muy importante en la comunicación de la verdad. La forma, su rostro era como un ángel, dice el capítulo 6, versículo 15. La forma que él transmitía la verdad era con paz, con serenidad. Su verdad era radiante, reflejaba a Dios. Y el contenido, por supuesto. Él argumenta, cuando comienza a hacer la defensa del Evangelio a favor de Jesús, argumenta a partir de la historia del llamado de Abraham, una historia muy conocida por sus acusadores. Su presentación era contundente y ponía de manifiesto todas las contradicciones de sus opositores. Un mensaje trascendental que llevaba Esteban adelante, celestial pero entre la gente, con los pies en la tierra. Fiel a su experiencia con Dios, que era Jesús y la salvación, ese era su mensaje, y en él se mantenía firme. Sus opositores no podían resistir su mensaje. La fuerza de su argumento era tal que no podían rebatírselo. Esto generaba mucha impotencia y hasta violencia, por supuesto. Allí en el capítulo 7, 57 y 58 nos narra entonces esta historia. Más allá de lo difícil que era ese momento, de lo peligrosa que era la situación, Esteban se mantenía en que la venida de Cristo es la solución a todos los problemas. Y en ese preciso momento límite, una situación absolutamente tensa, él tiene esa experiencia celestial de ver los cielos abiertos, porque los cielos están abiertos a los que están firmes en Cristo, como dice el capítulo 7 del 56, cuando él tiene esa experiencia de ver los cielos abiertos, es como que Dios le dice a Esteban, ven, el cielo te espera, y él lo hizo con una entrega total, hasta el final, hasta el martirio. Él fue muerto por anunciar que toda la historia de la salvación apunta a Jesucristo. Anunció la verdad y pidió misericordia. Entregó su vida como lo hizo Jesús, apelando al perdón y a la misericordia. Él demuestra su amor como lo hizo Cristo exactamente. Él habla en ese momento de que no le tomen en cuenta a sus agresores este pecado, pidiendo misericordia. Trabajemos en nosotros entonces para ser llenos del Espíritu Santo. Esteban es una vida consagrada, plena, apasionada y generosa, por supuesto. Y allí vemos cómo manifiesta él el carácter de Cristo. Tenemos que trabajar entonces para ser llenos del Espíritu Santo. Esteban es un ejemplo a seguir. Hay una hermosa frase de un autor, Randy Alcorn, que dice que hay que seguir el ejemplo de personas que ya murieron pero siguen vivas, en lugar de seguir ejemplos de personas vivas que ya están muertas. Oremos, hermanos, porque el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros y se manifiesta en plenitud en todos los aspectos de nuestra vida y en la de la Iglesia. Y también oramos por aquellos que con sumisión y compromiso ponen en riesgo a diario sus vidas. Que Dios les bendiga.
Gracias, Aldo, por compartir esta hermosa reflexión sobre la vida de Esteban.
La oficina de la PIEBU funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agendalo 091-274-522.
Consejo: no te comprometas a más de lo que puedes realizar. Aprende a decir no en forma rápida y amable.
Hola. ¿Estás aburrido y cansado de quedarte los domingos en casa sin saber qué hacer? Pues te tengo un plan. En la avenida Daniel Fernández Crespo, 1741, está nuestra iglesia. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana para estudiar la Biblia en nuestra escuela dominical para todas las edades. Estás invitado y además a las 11 tenemos nuestro culto, nuestra celebración principal. Te esperamos, no faltes.
Vamos finalizando un nuevo espacio de la PIEBU, el tiempo de predicación y el PIEBU Informa. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay, y le agradezco una vez más por habernos acompañado. Si usted quiere visitarnos, estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo 1741, entre Uruguay y Paysandú. Nuestras reuniones son los domingos, a la hora 10, la Escuela Dominical. Y a la hora 11, la celebración general. Por más información, puedes llamar a nuestra oficina, que funciona de lunes a viernes, de 14:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes. Puedes llamarnos al 2-409-8744. Gracias por estar junto a nosotros. Y le recordamos que PIEBU Informa es un espacio para estar más cerca.
En una capilla de Estados Unidos, el vitral del presbiterio muestra al apóstol Pedro hundiéndose en las aguas del mar de Galilea. El momento allí evocado es aquel en que el discípulo extendió su mano hacia Jesús y gritó: «Señor, sálvame». Parece evidente que esa obra de arte está allí para que los marinos tengan en cuenta que en los naufragios y en otras crisis de la vida es necesario clamar a Dios y confiar en Él. Hemos leído que durante la Segunda Guerra Mundial y en otros episodios bélicos mucho más recientes, hubo numerosos cristianos que oraron a bordo de sus naves cuando la situación era desesperante y pusieron su esperanza en el Supremo Hacedor. Tal vez algunos de ellos recordaron entonces la escena representada en esta capilla. Nosotros también podemos acudir a nuestro buen Dios. Él siempre está atento a nuestros llamados. Solo está a una oración de distancia.
Estas son nuestras vías de comunicación. Nos puede llamar por teléfono de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas al 2-409-8744. Por WhatsApp al 098-556-755. Nuestro correo electrónico: piebu@vera.com.uy. También puede escucharnos en PIEBU Spotify, seguirnos en redes por PIEBU o visitar nuestra página web www.piebu.org. PIEBU Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Radio Transmundial Uruguay, nuestra señal por el 610 AM, en internet rtmuruguay.org y en Spotify, Radio Transmundial Uruguay.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Hola mis amigos de Radio Transmundial, aquí estamos comenzando con RTM desde adentro, como cada semana que compartimos estos minutos juntos, así que muchísimas gracias por estar escuchando nuestra programación en este día domingo, que ya estamos a 24 de mayo, casi terminando el mes, ya se va pasando rápido el tiempo, ¿no les parece? Pero gracias a Dios, aquí seguimos al firme produciendo todos estos contenidos. Así que ahora vamos a pasar unos minutos contándoles las novedades y cómo vamos a estar trabajando en las próximas semanas en Radio Transmundial Uruguay para que estén enterados de los cambios que estamos teniendo, las transiciones, así para que ustedes sepan en qué estamos aquí en Radio Transmundial Uruguay. Como ustedes ya ven, ya les vengo comentando hace varias semanas que estamos en plena mudanza de la oficina de Radio Transmundial aquí en Soriano 1335. Ya se nos va terminando el tiempo aquí en este local. Nos da un poquito de nostalgia porque fueron varios años de estar en este lugar, en estos estudios, y que hemos compartido tantos momentos, tantas anécdotas y recuerdos que tenemos de este lugar, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que irnos a otro lugar que sea más accesible, que se adapte mejor al trabajo de Radio Transmundial Uruguay en este momento, en esta época del ministerio. Así que les pido que estén orando mucho por nosotros para que en esta época se puedan estar dando estos cambios de forma tranquila, serena, y que podamos tomar las mejores decisiones para el Ministerio de Radio Transmundial. Bueno, como les decía, hoy ya es 24, así que esta semana ya tenemos que entregar esta casa, así que les comento que no vamos a estar atendiendo al público ya aquí en Soriano 1335 porque tenemos todo guardado, ya se han mudado muchas de la mayoría de los muebles, ya no están aquí tampoco, así que si ustedes vienen por aquí tal vez no nos encuentren porque estamos trabajando de forma remota, así que les pido por favor que no estén viniendo por la oficina porque no nos van a encontrar aquí en Soriano 1335. Ya les vamos a estar dando la información de dónde vamos a estar ubicados nuevamente. Vamos a tener una nueva sede, que lo que vamos a tener que hacer es adaptarla un poco, va a haber que hacerle algunos arreglos seguramente al nuevo local, así que tal vez esta transición vaya a llevar un tiempito, pero seguiremos aquí al firme estando en Radio Transmundial Uruguay. Seguimos produciendo estos contenidos, así que les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque ya vamos a tener una nueva sede que también les vamos a compartir por nuestras redes y por supuesto vamos a querer que nos visiten para conocer la nueva sede de Radio Transmundial. Pero todavía falta unas semanas más, así que les pedimos un poco de paciencia y que nos sigan acompañando y apoyando, por supuesto, como en todos estos años. Vamos ahora a escuchar un poco de música y luego seguimos conversando un poquito más de todos estos cambios que se nos están por venir a Radio Transmundial. No se vayan.
He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas, te seguiré, oh alma mía.
buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar.
Aquí en este espacio de RTM desde adentro, donde les contamos justamente lo que venimos haciendo en este ministerio del que ustedes también son parte. Así que por supuesto les queremos informar y dar cuentas de lo que hemos venido haciendo. Esta decisión de vender este local de Soriano 1335 se ha tomado con el cuerpo de socios, con la comisión directiva del ministerio, así que es una decisión que viene ya de hace varios años atrás. Y bueno, y ahora se ha concretado finalmente, la casa ya se vendió, así que tenemos que entregarla esta semana mismo. Así que no estaremos más en Soriano 1335, para que ustedes sepan que no nos van a encontrar más aquí. Pero tengan un poco de paciencia, como les decía, que ya les vamos a estar diciendo el nuevo local que vamos a tener. Seguramente va a ser una zona bastante accesible para todos, en el centro, si Dios quiere, va a ser. Así que esperen un poquito más, que ya les vamos a estar contando en dónde va a ser la nueva dirección para todos aquellos que quieran venir a conocerla. Ya les vamos a decir también la fecha de la nueva inauguración de los estudios. Va a llevar un tiempito seguramente por los arreglos que hay que hacer, lo normal en cualquier casa nueva, de pintura, de arreglos, cambiar ventanas, especialmente para el estudio de grabaciones, que hay que dejarlo aislado del ruido. Pero gracias a Dios ya tenemos todo bastante planificado, así que les agradezco también que sigan orando por todo esto, para que muy pronto podamos tener esta nueva sede y poder estar recibiéndolos a ustedes nuevamente en la sede de Radio Transmundial. Este año 2026, si Dios así lo permite, en el mes de octubre estaremos cumpliendo 45 años aquí en Uruguay, que no es poca cosa, la verdad, es prácticamente toda mi vida. Así que yo me crié con este ministerio, gracias a Dios, lo he visto desde pequeña, como mis padres empezaron también con todo esto de las transmisiones. He visto a mucha gente también que ha pasado por este ministerio, que ha colaborado de forma activa. Justamente hace unas semanas atrás despedimos, que pasó a la presencia del Señor, un socio fundador de Radio Transmundial Uruguay que se llama Wolfram Driedger. Tal vez algunos de ustedes lo llegaron a conocer. Él fue uno de los fundadores de Radio Transmundial Uruguay y desde aquí, de todo el equipo de Radio Transmundial, honramos su vida y estamos muy agradecidos a Dios por todo lo que él hizo por este ministerio. Él entregó su vida realmente hasta el último momento, estuvo siempre colaborando con el ministerio, siempre preguntando cómo iban las cosas. Así que estamos muy agradecidos a Dios por la vida de Wolfram, que entregó gran parte de sus años a colaborar con el ministerio. Él fue, como les dije, uno de los fundadores. Está allí en las actas, su firma aparece muchas veces porque fue una de las personas que tuvo esa visión a futuro, ese deseo de alcanzar a más vidas para Cristo y apoyando siempre al ministerio de Radio Transmundial. Y él en su momento justamente fue de una forma muy activa, él llevaba toda la parte contable. En esa época que se hacía a mano los libros contables, él era la tarea que él hacía, registraba cada boleta, cada recibo, cada gasto. Él lo llevaba de forma excelente y muy prolijo en aquella época. Así que estamos muy agradecidos a Dios por este legado que nos dejó Wolfram y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a toda su familia allí en Colonia Gartenthal, a su esposa, sus hijos, sus nietos y bisnietos. Así que estamos con ustedes acompañándolos en oración en todo este tiempo. Que Dios les fortalezca, les dé el consuelo del Señor, sabiendo que un día volveremos a encontrarnos con Él allí en la patria celestial. Así que muchas gracias a Dios por la vida de Wolfram y un fuerte abrazo a toda su familia. Y en Radio Transmundial les comento que seguimos también adelante con el curso Orientador Familiar Cristiano. Eso no se detiene, eso sigue adelante porque es por Zoom, así que el curso sigue estando al firme allí con estos más de 20, creo que son 24 alumnos que tenemos en este momento de diferentes partes del mundo. Así que gracias a Dios también por esta herramienta del Zoom, que podemos acceder a que otras personas en otras partes del mundo se estén capacitando en esto que es orientar a otras personas mediante la Biblia, mediante la búsqueda del Señor y poder hablar de temas que a veces nos cuestan, que son difíciles, poder tener herramientas para poder justamente hablar y aconsejar a otras personas. Así que, como les decía, no tenemos una sede física ahora desde unos días, pero sí tenemos el trabajo que sigue marchando y por eso les estamos pidiendo también su colaboración. Ahora en junio vamos a tener nuestra campaña de recaudación de fondos especial, como cada año, sirviendo juntos, y queremos que ustedes también sean parte activa de esta campaña. Así que estén pensándolo, considerando ser donantes activos para Radio Transmundial, para que podamos seguir produciendo estos contenidos, para que podamos seguir desarrollando el Ministerio de Radio Transmundial aquí en Uruguay, pero que va para todas partes del mundo hoy en día por medio de Internet. Estamos también en las redes sociales, que les animo también a que nos sigan allí en Facebook, en Instagram, en Spotify. También pueden encontrar nuestros programas y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, que muy pronto vamos a retomar allí la actividad para hacer programas en vivo. Así que les animo a que vayan también siguiéndonos en todas las redes sociales, porque allí mismo también vamos a estar mostrando los avances de la nueva sede. Les vamos a estar compartiendo para que ustedes vean en qué etapa estamos allí con los arreglos y el nuevo estudio que vamos a tener, que si Dios quiere, con la ayuda de todos ustedes, vamos a poder lograr cosas más grandes para el Señor, para poder seguir llevando el Evangelio a muchas más personas y a estas nuevas generaciones también que queremos alcanzar, justamente enfocarnos un poco más también en los jóvenes, sin olvidarnos, por supuesto, de todas las edades de nuestros oyentes. Así que les animo también que estén considerando colaborar y ser parte activa de Radio Transmundial Uruguay por medio de su donación mensual. Y ahora se me han ido los minutos ya por hoy, pero nos encontramos justamente la próxima semana en este mismo espacio para seguir contándoles a ver en qué etapa estamos de toda esta mudanza. Pero les quiero volver a recordar que no vengan más a Soriano 1335 porque no nos van a encontrar. Así que, pero sí podemos seguir en contacto por medio de nuestro WhatsApp. Allí nos pueden enviar mensajes de audio, escribirnos, también pueden llamar allí al 091-610-610. Si ven que no respondemos cuando llaman, por favor, manden un mensaje escrito o un mensaje de audio, que nos ponemos en contacto con ustedes lo más pronto posible. Pero aquí la sede de Soriano 1335 ya no va a estar más disponible para Radio Transmundial. Ya les vamos a estar diciendo cuál será la nueva dirección. Pero ahora los voy a dejar en compañía de lo que sigue aquí en Radio Transmundial, que hay mucho más para compartir hasta la medianoche. Así que quédense con nosotros hasta el final y disfruten de toda la programación que tenemos.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había un hombre en un país que tenía interés en los huérfanos. El orfanato le dejaba llevar a los huérfanos de excursión de vez en cuando. Había una montaña muy alta y cerca, y un día el hombre llevó a uno de los huérfanos, que era un adolescente, de excursión allí. Había un guía que guiaba a las personas en grupos, y les llevaba casi un día subir y bajar. Al empezar, el guía les explicaba que había sitios donde al bajar, que podrían acostarse en la nieve y deslizarse hacia abajo. Llegaron a la cima y de nuevo el guía les dijo que les avisaría sobre los sitios donde podrían deslizarse. También dijo que había ciertos sitios donde no podían hacerlo porque había precipicios cerca y que no podrían parar y caerían por el precipicio. Al bajar llegaron a un sitio donde el joven huérfano dijo que iba a deslizarse en la nieve. El guía le dijo que allí era muy peligroso porque había un precipicio cerca y que no podría parar. El joven no le escuchó y se acostó en la nieve y empezó a deslizarse hacia abajo. El guía le gritó y dijo que no lo hiciera, que la colina era muy empinada y que no podría parar. El joven comenzó a deslizarse muy rápido en la nieve y todos se dieron cuenta de que no podría detenerse. El hombre mayor que le había llevado estaba allí más abajo y él se acostó en la nieve para parar al joven. Pero el joven le golpeó con tanta fuerza que llevó a los dos por el precipicio y los dos murieron. ¿Qué pasó aquí? Creo que podemos decir que la autoconfianza del joven fue la causa de su destrucción. El joven escuchó al guía como los demás, pero no confió en lo que dijo el guía, sino en sí mismo. Quizás si tú hubieras estado allí no habrías hecho lo que hizo el joven, sino confiar en el guía. Pero una pregunta, amigo, ¿estás haciendo esto en el terreno espiritual? Escucha lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que en el hombre confía. Esto se llama autoconfianza. Durante mi tiempo en España y en otros países, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente sobre su destino eterno, sobre el perdón de sus pecados y su salvación. Normalmente la gente me dice, no hago mal a nadie, soy una buena persona, intento hacer buenas obras, creo que tengo más obras buenas que malas, tengo mi religión, etc. Normalmente me hablan de lo que ellos hacen y no hacen, y la conversación gira en torno a ellos. ¿En qué están confiando? En el fondo están confiando en sí mismos. Yo no hago mal a nadie. Yo soy buena persona. Yo intento ayudar a la gente. Esto es autoconfianza. Y Dios dice que el que confíe en sí mismo es un necio. Una persona que tenga fe no contesta de esta manera. Una persona de fe habla de la persona del Señor Jesucristo y no de sí mismos. Un día estaba aparcado y sentado en mi coche. Estaba esperando a mi esposa que estaba en una tienda. Pasó por mi coche un hombre y comenzamos a hablar. Durante la conversación le hice esta pregunta sobre su destino y su salvación. Me dijo que iba a ir al cielo y le pregunté por qué. Yo estaba pensando que me iba a hablar de sí mismo y sus buenas obras, etc. No lo hizo. La primera palabra que salió de su boca era Jesucristo y lo que Jesús había hecho por él en la cruz. Él no estaba confiando en sí mismo y no tenía autoconfianza, sino fe. Escuche Jeremías 17:5 y luego 17:7. Maldito el hombre que en el hombre confía. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Autoconfianza o fe. Fe es para los débiles. Fe es para los fracasados. Fe es para los necesitados. Fe es para aquellos que han llegado a la conclusión que no hay nada bueno en ellos. Fe es para aquellos que saben que ellos no tienen ninguna justicia propia para presentar a Dios. Fe es para aquellos que saben que han caído cortos y que no dan la talla. Hace muchos años había un pastor en Canadá que viajaba con cierta frecuencia y pasaba a menudo por un hotel y pasaba allí la noche. La dueña era una mujer cristiana y siempre que pasaba por allí, le pedía que diera un devocional para la gente que quisiera escuchar. Había una mujer muy sencilla que era india que trabajaba allí. Un día el pastor habló con ella y le dijo que orara 5 palabras con sus dedos. La oración era así. Señor, enséñame a mí misma. Le enseñó con sus dedos y la mujer le dijo que lo haría cada día. Pasaron unas semanas y el pastor pasó por allí de nuevo y preguntó a la dueña por la mujer india. La dueña le dijo que estaba muy mal, que andaba por allí llorando, que iba a tener que despedirla. El pastor le pidió que esperara y luego dijo a la mujer india que orara otra oración con los dedos. Esta vez le dijo que orara, Señor, enséñame a ti mismo. La mujer le dijo que lo haría todos los días. Pasaron unas semanas y el pastor pasó por allí. Y en vez de llorar, la mujer india estaba llena de gozo y seguridad. Ella dijo que cuando oraba la primera oración, que empezó a ver su pecado y su maldad, su rencor, sus malas actitudes, su egoísmo, su amor propio, etc. Por esto lloraba, se veía sucia. La mujer había aprendido que el que confía en sí mismo es un necio. Ella había aprendido la verdad de Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Ella había aprendido que fe es para los débiles, fe es para los fracasados, fe es para los necesitados, fe es para aquellos que han llegado a la conclusión que no hay nada bueno en ellos. Ella había aprendido la verdad acerca de sí misma, pero también había aprendido la verdad sobre la persona del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la muerte de Cristo en la cruz por sus pecados. Y que bendita es la persona que ponga su confianza y su vida en las manos del Señor Jesús. Amigo, ¿dónde estás tú? Si yo te hubiera preguntado ayer sobre tu destino, ¿me habrías hablado de lo que tú hagas o dejes de hacer? Esto es autoconfianza y no fe. Amigo, vuélvete a Él hoy. Renuncia a tu rebeldía y a tu autoconfianza. Pide a Dios perdón, entrégale tu vida y no serás avergonzado, porque ninguno que confía en Él será avergonzado. Amigo, renuncia a tu autoconfianza y orgullo. Humíllate delante de Dios reconociendo tu impotencia y tu pecado. Y dale las gracias por la bendita persona del Señor Jesús y su muerte en la cruz por tus pecados. Entrégale tu corazón y vida y pon tu fe en esta bendita y preciosa y gloriosa persona. La mujer en Canadá, cuando empezó a orar, Señor, enséñame a mí misma. Dios contestaba, obrando por el Espíritu Santo en su corazón, haciéndole ver su pecaminosidad, su condición como pecadora. Y ella empezó a ver cosas en su vida y empezó a llorar. Cuando oraba, Señor, enséñame a ti mismo, empezó a ver el gran amor de Dios para con ella que, estando en sus pecados, siendo una mujer pecaminosa y culpable, ella comprendía algo del gran amor de Dios enviando a su Hijo a aquella cruz, donde Él asumió su culpa, donde Él tomó su lugar, y ella puso su confianza en esta bendita persona. Amigo, no hay salvación en ti. No es fe autoconfianza. La fe es en la persona bendita del Señor Jesucristo. Es poner mi vida en sus manos, entregarle mi corazón, confiar plenamente en Él y su obra en aquella cruz. De esta manera, al morirme en el día de mi muerte, no seré avergonzado, porque moriré con la justicia de Jesús cubriendo mi vida. No autoconfianza, sino fe en la bendita persona del Señor y Salvador, Jesucristo. El tiempo se nos va y tengo que terminar. Tenemos una página web, cristosalva.net, cristosalva.net. Allí hay estos mensajes que puedes escuchar o descargar.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Frente a cualquier situación que tenemos que enfrentar, que resolver, a veces tomar una decisión, hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios, ¿no? Que cuando uno a veces tiene que dar un consejo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esta situación? Y obviamente la palabra de Dios contiene relatos históricos que existieron de verdad. David enfrentó a Goliat, yo le decía a los hombres, eso es un relato histórico, pero ahí están los principios que David aplicó para vencer a Goliat. Podríamos mencionar varios. Uno de ellos utilizó inteligencia espiritual. Dijo: el Dios que me libró del oso y del león, ¿cómo no me va a librar de este filisteo incircunciso si encima él provocó al Dios de Israel? Está muerto. Simplemente hace falta que alguien haga el trámite de tirar esa piedra. Entonces, eso se espeja. Frente a una situación negativa, utilizar inteligencia espiritual diciendo: el Dios que permitió, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y frente a el tiempo que estamos viviendo, en un relato histórico, tenemos los principios que se aplicaron en aquel momento, los cuales, como la palabra de Dios es letra viva, es palabra de Dios que está vigente, podemos aplicar al día de hoy. En Génesis 42, capítulo, ahí los versículos 1 y 2, dice lo siguiente: cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Tremendo esto. Tremendo lo que enseña la Escritura, nada más que en dos versículos. Frente a la situación económica y laboral que pasando, es fundamental buscar sabiduría de parte de Dios. Y uno de los mejores lugares para hacerlo en la Escritura frente a este tema es cuando se relata la historia de José, cómo José pudo prosperar en todo tiempo. Anoche hablábamos con los jóvenes, cómo se hace para ahorrar. No ahorra el que le sobra, ahorra el que hace que le sobre. José no le dijo a Faraón: vamos a ver cuánto grano sobra. Le dijo: vos vas a hacer que sobre el 20% del grano. Punto. Y ahí hay principios que podemos aplicar. Este relato contiene principios para saber aprovechar los buenos momentos y también para actuar en contextos o en momentos difíciles. Frente a lo que estaban viviendo Jacob y sus hijos, tenemos una tremenda enseñanza para aplicar a nuestro contexto. Y la recesión o el cambio es general. Leía el otro día que la tienda Zara, uno de los distribuidores de ropa más importante del mundo, está cerrando 130 tiendas a lo largo del mundo. Así que esto es para el pequeño comerciante, para el que trabaja en una oficina como empleado, para una gran empresa. Frente a lo que estaban viviendo Jacob y sus hijos, tenemos una tremenda enseñanza para aplicar a nuestro contexto. Y a la luz del texto, quiero compartirte tres acciones para llevar a cabo. Paréntesis, la información sin acción no produce transformación. La transformación viene cuando uno la información la traduce en acción. Por eso, aquí hay principios que si nosotros ponemos por obra, también vamos a poder cosechar los beneficios de la palabra. Primera acción, buscar la información. Buscar la información. ¿Cómo comienza el relato? Comienza diciendo: cuando Jacob supo. Cuando Jacob
supo que en Egipto había trigo. Lo primero que hay que hacer es buscar la información. Es fundamental que sepas dónde encontrar lo que estás necesitando para tu economía, para tu trabajo o para todas las áreas de la vida, ¿no? Lo que estás necesitando para tu vida espiritual es un encuentro con Cristo, amigarte con el Señor, quizás reconciliarte con Él. Es fundamental saber lo que vos estás necesitando. No alcanza solamente con estar capacitado, también hay que estar informado. Si Jacob no hubiera sabido que en Egipto había trigo, aún teniendo dinero para comprarlo, igual hubiera perecido de hambre. A veces no alcanza solamente con tener los recursos. Es necesario tener la información. Acá no hay un problema de plata. Acá en ningún momento dice, ahora vamos a ver dónde sacamos el dinero. No. Acá el problema no era de recursos, el problema era de dónde estaba el trigo. Por eso, si Jacob no hubiese sabido que en Egipto había, aún teniendo la plata, se hubiera muerto de hambre. Por eso, podés estar altamente capacitado, pero si no estás informado de dónde podés desarrollarte, no te servirá de mucho. Podés tener el mejor producto, pero si no sabes colocarlo, no te servirá de nada. Ahora, la información se debe buscar y no esperar a recibirla accidentalmente. ¿Por qué? Porque aún los que reciben la información en forma accidental es porque estaban atentos buscándola. Mirá, si vos decidís comprarte un determinado modelo de auto, automáticamente empezás a ver ese auto por todos lados. Ahora, quiero decirte que esos coches siempre estuvieron ahí. No es que la automotriz los mandó cerca tuyo para influir en tu decisión, ¿no? Que dijo, rodéenlo. No, estaba, es más, tu vecino hace 5 años que tiene ese vehículo. Pero como no estaba en el radar, uno no lo veía. Entonces, uno debe buscar la información intencionalmente. Pero aun cuando a veces aparece accidentalmente, es porque uno está buscando eso. Se ve en los emprendedores y en la gente de negocio. Está con el radar siempre viendo dónde hay una oportunidad. Por eso esa gente suele destacarse en esa área. Es clave para esto averiguar dónde hace falta lo que yo tengo y frente a un cambio de actividad, averiguar a qué me conviene dedicar. Y hay que prestar mucha atención a las necesidades insatisfechas. Creo que junto con el tema de todo lo que es sistemas y todo esto, la logística va a ser una actividad fundamental, porque con el e-commerce todo se debe entregar y todo lo que es logística va a ser un área en la cual uno se va a poder desarrollar. Cuando escuches que alguien se queja sobre algo que le cuesta conseguir, que le cuesta, esa es una oportunidad para satisfacer esa necesidad. Muchas veces emprendedores desarrollan productos y después se vuelven locos para ver a quién se lo vende. Los emprendedores que por lo general crecen hacen al revés, ven la necesidad y crean el producto. Yo no sé cómo es acá en Uruguay, pero en Argentina todo el mundo se le da hora por festejar los casamientos y los cumpleaños en estancias, al aire libre, en el campo. Alguna que ni el GPS la encuentra, ¿no? Es decir, pero perdón. Entonces, ¿no? Y vos ves que en el medio del campo, las mujeres no se sacan los tacos aguja de 22 centímetros. Y se clavan en la tierra. Y a veces tienen que ir 3-4 hombres forzudos a tratar de sacar ese zapato. Entonces, un joven que estaba ahí dijo, las chicas los tacos no se los van a sacar. Si yo pudiera resolver ese tema, hizo una basecita cuadrada de acrílico con un soporte donde encaja el taco. Y entonces el zapato apoya sobre esa base. Y vos la ves a la mujer caminando como Pedro en el agua. Vos decís, no, tremendo, no. Bueno, prosperó mucho este muchacho. Entonces, donde uno ve una necesidad, para testificar, donde uno ve que alguien tiene una necesidad matrimonial, espiritual, física, económica, es una oportunidad para poder compartir la palabra. También para esto es fundamental el lugar donde está la oportunidad. Por eso Jacob les dice, vayan a Egipto. Vayan a Egipto, ¿no? Muchas veces literalmente hay que moverse de lugar. En Argentina estamos teniendo un éxodo bastante importante de gente que está yendo a Vaca Muerta a trabajar ahí por el petróleo y por el gas, ¿no? Y a veces algunos me dicen, Pastor Daniel, para irte a otro lado tenés que tener una palabra de parte de Dios. Para quedarte también, porque si hace 20 años que estás en el mismo lugar y no progresas, lo más probable es que Dios no quiera que estés ahí. Y el lugar influye. Si no, Dios hubiera prosperado a su pueblo en el desierto. Sin embargo, le dijo, acá no van a prosperar, se tienen que ir a la tierra prometida. Entonces, es clave tener esta capacidad de poder moverse. A veces también hay que, no es moverse de lugar físicamente, pero gente que tengo en la iglesia que por ahí trabaja por una empresa china, y tiene los horarios medios cambiados. A veces es seguir con la misma actividad, pero de otra forma. Hoy hay gente que sigue con el mismo producto, sigue con el mismo servicio, pero lo presta de otra manera. De hecho, seguimos predicando el Evangelio, hoy lo hacemos a través de las redes, alcanzando un montón de gente. Debemos seguir honrando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero en vez de ponerlo en un sobre, hoy tenemos para transferir en la cuenta. Entonces, muchas veces no es que hay que dejar de hacer lo que uno está haciendo, sino que uno tiene que hacerlo de una manera diferente. Por eso es clave que uno tenga la información. ¿Para qué? Para poder llevar esto adelante y buscarla intencionalmente. Toda esta bendición comenzó cuando Jacob supo. Si Jacob no hubiese sabido que en Egipto había trigo, hubiera seguido en la situación difícil en la que estaba. Segunda acción, evitar paralizarse. Muchas veces un cambio de escenario o una situación llama a la parálisis. Me impresiona cómo Jacob le habla a sus hijos. ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? ¿No? Yo la otra vez decía en mi iglesia, me parece que lo escribieron en Argentina esto, ¿no? Dicho sea de paso, Argentina en los últimos 50 años tuvo 7 crisis. Si haces 50 dividido 7 te da 7 y un cachito. ¿Sabés qué significa eso? Que hay grandes posibilidades de que José haya sido argentino. Y desde el Génesis nosotros estamos con los 7 años buenos, los 7 años malos, ¿no? Así que me impresiona, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Así está hoy gran parte de la gente, ¿no? Mirándose unos a otros con los que están en la misma situación. Difícilmente los que están en tu situación te ayuden a salir de ella. Difícilmente. Yo no sé por qué, hablo de mi congregación, pastores, por qué en mi congregación todos los separados se juntan con otros separados. Y te arman el club de los separados. Y compiten. Yo me separé 3 veces, yo 4 estuve una juntado. Oh, mira, ¿no? Ahora, dice Jesús, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No terminarán cayendo los dos? ¿Podrán? ¿Con quién se tiene que juntar un separado? ¿Con un matrimonio bien casado? Y decirle, ¿cómo hacen ustedes para 40 años juntos? ¿No? Los que no tienen trabajo se juntan con otros que no tienen trabajo. Y te arman el club de los desocupados. ¿No? Ahora, ¿podrá alguien que no tiene trabajo darle trabajo a otro? Yo creo que no. ¿Con quién se tiene que juntar el que no tiene trabajo? Con alguien que está tapado de trabajo. Y ponerse al lado, aunque sea que por derrame le caiga una algo, le caiga, ¿me entendés? Por derrame le caiga. Entonces, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, muchas veces hay un factor de incomodidad de estar con alguien que como le va bien en lo que a mí me va mal, es como que trato de, no, pero tengo que estar ahí para poder recibir esa instrucción. Por eso uno necesita rodearse urgentemente de esas personas que pueden abrir puertas, que pueden conectarte en el ámbito que vos necesitas o estás queriendo desarrollarte, que puedan enseñarte lo que vos necesitas aprender. Clave. El apóstol Pablo habla de la ley de la imitación, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando trabajé en empresas y he podido crecer, primero por la bendición de Dios, segundo porque me rodeaba de los mejores y le preguntaba qué hacían, porque si yo hago lo mismo que ellos voy a estar terminando también siendo mejor y bueno en esto, que puedan derivarte cosas. Por eso es clave dejar de lamentarse con los que están en la situación de uno y obviamente rodearse de esas personas. La palabra también aplica al matrimonio, donde los dos están paralizados, ¿no? Frente a una situación difícil de un hijo, frente a una discrepancia que tienen, frente a algo económico o que tienen que resolver. Y se siguen mirando unos a otros y no hacen nada en esta situación. Por eso, ¿qué le dice Jacob? ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Salgan de ese estancamiento, de ese letargo. Tercera acción, desarrollar un sentido de urgencia. Jacob les dice, vayan allá y compren trigo para que podamos seguir viviendo. De nada sirve tener la información y los contactos si uno no actúa y lo hace con prontitud. Como digo siempre, ¿quién era el primero que se sanaba? ¿Quién era el que se sanaba? El primero que se metía en el estanque. En realidad, frente a una proyección negativa en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, ya tendrías que estar actuando en consecuencia. Lo que hoy está en juego es también poder seguir viviendo igual que en el relato. Por eso, cuanto antes uno actúe, menor será el daño que sufra. Pero además, cuanto uno antes actúe, obviamente cosechará esos beneficios pertinentes. Por eso todos necesitamos alentarnos a ponernos en marcha, todos, en el matrimonio, estimularse y alentarse. Yo siempre recuerdo cuando me fui de Coca-Cola a la industria farmacéutica, esa fue una movida grande porque habían nacido nuestros hijos Matías y Magalí. Y le dije a Sandra, necesitamos ganar el doble de lo que estamos ganando. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia. Porque eso que donde comen dos, comen tres, anda a la carnicería a ver si valen lo mismo, 2 kilos de carne. La gente repite esas cosas y lo peor es que se las cree, ¿no? La otra vez uno me dijo, la plata va y viene. Le digo, trata que sea más la que venga que la que va, porque vas a terminar que vos tomalo. Hablalo con el contador, le dije, fíjate si te sirve, ¿no? Así que número uno, fijé un objetivo financiero. No quiero ganar más, quiero ganar el doble. Paréntesis, las metas tienen que ser mensurables. Pues si no, quiero bajar de peso. Y sí, bajé 50 gramos. Ah, viste, cumplí. Bajé, no. O quiero leer la Biblia en un año. Así que fijé un objetivo, ganar el doble. Acto seguido, ¿qué hice? Se lo comentaba ayer a los jóvenes. Averigüé dónde yo, con mis capacidades, podía ganar el doble. Se me decían, un ingeniero de la NASA gana el doble, yo no soy ingeniero aeroespacial, no me sirve. Pero me dijeron que un visitador médico de un laboratorio multinacional ganaba el doble de lo que yo ganaba. Y entonces vino a mi vida una unción por las aspirinas y la penicilina, como fue así como que recibí en el momento una confirma, y empecé a buscar de visitador. Y me llevó un año encontrar el nuevo trabajo, pero interesante, porque no sé si acá existe el Lisofor, ¿no? Pero fue como el Lisofor, cuando dije que me iba de Coca-Cola a otra industria, el 99,9%. Me dijo que estaba loco, que cómo iba a dar ese paso, que qué sabía yo de medicamentos. Que gracias a Dios, mi esposa que está ahí sentada, me dijo, el mismo Dios que te bendijo en Coca-Cola, te va a bendecir también en la industria farmacéutica. y gracias a Dios pude también desarrollarme en esa área. Es clave el matrimonio. Sandra está estudiando en la escuela del pastor Sisto Porras, se sigue especializando en todo lo que es la pastoral de adultos mayores, que tienen otros requerimientos, ¿no? No es lo mismo la edad adulta de hoy que antes. Y uno tiene que alentar porque tiene que rendir los exámenes. Entonces, es clave en el matrimonio que uno se aliente. Los padres hacia los hijos, sea que el chico tenga un llamado, sea que el chico quiera emprender algo, alentarlo a esto. Obviamente, los hijos también lo tienen que hacer con los padres, porque lo que decíamos recién, la expectativa de vida cada vez es mayor. Hoy ya se habla prácticamente de vivir 100 años. Mirta Legrand cumplió 99, está ahí. Ella va a ver la venida del Señor. Cuando el Señor venga, Mirta, yo creo que lo va a invitar a almorzar al Señor, le va a decir, ¿a que no? ¡Mesaza! Lo tengo al Señor acá antes de que nos lleve a todos. No, entonces, clave, que los hijos le digan a los padres, ¿qué vas a hacer los próximos 30 años de tu vida, papito, mamita? ¿Podés servir a Dios? ¿Podés emprender algo? Lo que Dios te muestre. Y con todos aquellos que nos rodean. Por eso en Argentina, no sé si acá, pero hay una canción que dice movete, chiquito, movete. Bueno, yo la puse de lema en la iglesia y los muchachos me la tocaron ahí en el culto, porque hay que alentar a que la gente se ponga en movimiento. Por eso que podamos, frente a la situación que estamos viviendo, poner en práctica estas tres acciones y ayudar a que otros lo hagan. Por eso a veces uno va a dar charla a una empresa secular, ¿no? Y yo único requisito que pongo, compartir los principios de la palabra. Y vos proyectás algo como esto y se quedan tildados. Te dice, wow. Dice, eso es lo que es tremendo. ¿De dónde sacaste de la Biblia? ¿Saqué? Digo, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuánto más nosotros como pueblo de Dios? Porque sin lugar a dudas, como esto bendijo a Jacob y a su familia, también lo hará con nosotros. Por eso no dejes de desarrollar este proceso, porque para eso está en la Escritura. Para que frente a una situación de dificultad como esta, podamos actuar como enseña la palabra. El final del relato es que Jacob y sus hijos no murieron de hambre, sino que tuvieron alimento y alimento en abundancia. Lo mismo sucederá con tu vida y con tu familia. En este tiempo no solo vamos a zafar, sino que con la bendición de Dios vamos a poder crecer, progresar, trabajar de lo que estamos llamados. Y la situación que estamos viviendo quizás provoque cambios que ya deberíamos haber hecho hace mucho tiempo atrás. Pero muchas veces Dios permite situaciones para que dejemos esa zona de comodidad y entremos en una etapa en la que tenemos que entrar. No te olvides que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, con la bendición de Dios, lo mejor para tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía, siempre, siempre estará por venir. Y damos gracias a Dios, damos gracias a Dios, porque la Iglesia puso este proceso en marcha. Cuando supo que a 160 metros se vendía un estacionamiento, gracias a Dios los líderes no se quedaron mirando unos a otros, sino que tuvieron la prontitud para ir a ese lugar y comprar esas propiedades. Damos gracias a Dios porque como iglesia han actuado con esta sabiduría. Y lo que viene por delante será otra etapa, donde ustedes tendrán que tener la información, donde frente a esa información no habrá que quedarse paralizado mirando unos a otros, ¿no? A veces cuando las iglesias se encaran un proyecto grande y uno entiende los números, algunos se quedan mirando unos a otros como diciendo, sino que uno tiene que participar, ser parte de eso, hacer la parte que a uno le corresponde e ir a donde Dios indica que uno tiene que estar. Porque entonces, cuando uno hace lo que está llamado por Dios a hacer, los recursos siempre, siempre aparecerán. Y cuando uno se ocupa de construir la obra del Señor, Dios también se ocupa de que uno pueda construir su propio proyecto. Por eso, número uno, tener la información. La información. Cuando uno sabe lo que Dios quiere que uno haga, tiene la información. Lo segundo que tiene, no quedarse mirando uno a otro. Sino tener la actitud de ir a donde Dios indica que tiene que ir. Y entonces, con la bendición de Dios, podremos crecer, desarrollarnos y también podremos ayudar a que otros crezcan y se desarrollen en todas y cada una de las áreas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Padre, recibimos en esta mañana tu palabra. Damos gracias, Señor, por ella. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu palabra? Estaríamos perdidos. Gracias, Señor, por esta instrucción. Ahora, Señor, aquellos que tienen que reorientarse, que tomar decisiones, que primero busquen la información. Que primero busquen la información. Que cuando la tengan, no se queden ahí paralizados. Aún aunque lo que tengan que hacer sea algo desafiante, sea algo que no se hizo nunca, sea algo que a veces hasta intimide. Por eso la palabra también enseña, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y Señor, que puedan marchar en la concreción de eso que les has indicado que tenían que hacer. Padre, también oramos por la iglesia. Primero dando gracias, Señor, porque cuando se tuvo la información, se actuó con prontitud. Y hoy la iglesia tiene abundancia de ese territorio que permitirá también tener abundancia en este territorio en el futuro. Padre, bendecimos a la iglesia también en lo que viene por delante, para que siempre tenga la información de lo que querés para esta etapa de este pueblo tuyo en este lugar, para que todos se involucren y nadie se quede mirando uno con otro. Y para que pronto, Señor, puedan poner por obra esa acción, porque eso traerá la bendición y también nos encaminará en una nueva etapa de lo que quieres para tu iglesia. Les bendigo con toda bendición. En Cristo Jesús, amén y amén.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com. www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Detalle insignificante. Recorrí una y otra vez el estante de un negocio en busca de cierto tipo de papel, pero no encontré lo que yo buscaba. Pregunté a una vendedora y con cierto asombro en su cara señaló al papel delante de mí.
Pero si está ahí, caballero, esta habilidad de no identificar lo que uno busca es característica de demasiada gente en el ámbito espiritual. Desestima lo que considera un detalle insignificante, sin percatarse de su verdadero valor. Así les pasó a los protagonistas de la parábola del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. En ella, un hombre preparó un viñedo para alquilarlo. El precio del alquiler era cierto porcentaje de la cosecha. Llegado el tiempo, el dueño envió a sus siervos a cobrar su parte, pero solo logró que ellos fueran maltratados e incluso muertos por los arrendatarios. Este dueño del campo representa a Dios. Los profetas enviados por Dios habían corrido igual suerte que los siervos de la parábola. Finalmente Dios envió a su propio Hijo Jesús, pero los viñadores creían que si mataban al único heredero, ellos se quedarían como dueños del viñedo. El plan parecía perfecto, excepto por el detalle que el dueño no había muerto todavía. Detalle insignificante, ¿verdad? Y ese detalle insignificante fue precisamente su ruina. El dueño, que tanta paciencia había tenido, cayó con toda la fuerza sobre ellos. Jesús, el detalle insignificante, se había convertido en el asunto más importante de toda la vida. Tenían ante sí al Salvador del mundo, enviado por Dios, pero lo desecharon como algo sin importancia. ¿Será un detalle insignificante para ti también? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo has hecho el fundamento de tu vida? Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
Hola Esteban, gracias por acompañarme hoy. Justo estaba teniendo una conversación muy interesante con un amigo donde él me contaba que le encantaría recordar las cosas que ha estado aprendiendo cada semana en la iglesia. Lo admito, mientras más pasa el tiempo me doy cuenta que no siempre recuerdo el tema de los sermones, mucho menos lo que aprendí. Entonces, luego de haber pensado en esto, te quería preguntar, ¿tú experimentas lo mismo?
Bueno, David, pienso que muchos tenemos ese problema y es natural. ¿Alguna vez te pasó estar leyendo un libro y te das cuenta de que olvidaste absolutamente todo lo que acabas de leer?
Sí, en más de una ocasión.
Bueno, eso es porque no siempre retenemos la información, aprendiendo de manera pasiva. Pero me di cuenta de que recordamos hasta los mínimos detalles de una conversación con un amigo, probablemente porque fuimos un participante activo.
Me pasa. ¿Puedes explicar qué significa eso de aprendizaje pasivo?
Bueno, cuando recopilamos información, pero no hacemos nada con ella, estamos aprendiendo de manera pasiva. Muy pocas personas realmente aprenden de esta manera. Otras prefieren tomar apuntes durante un sermón o una clase para ayudarse a recordar. Y otras iglesias crean debates o grupos de estudio para rever las ideas de lo que se enseña y así ayudar a las personas a que aprendan mejor.
Nunca consideré un debate como una herramienta para retener y aplicar información. Me pregunto si pudieras hablar acerca de eso hoy.
Ciertamente. El debate no se utiliza solamente para que pase el tiempo antes de impartir la enseñanza. Puede ser una poderosa herramienta educacional. Cuando debatimos acerca de algo, todas las partes de nuestra mente están involucradas. El debate puede ayudarnos a aclarar nuestros propios pensamientos, a ver conexiones que no percibíamos y aprender de la experiencia de los demás. No solamente recordamos más con herramientas didácticas como el debate, sino que podemos aprender de una manera más personal y aplicable.
Pienso que puede ser una buena idea el incorporar más el debate en los estudios bíblicos que lidero y grupos de discipulado de los que soy parte. Ciertamente disfruto de mis intercambios contigo. ¿Qué diferencias tiene el debate de otros métodos para producir el aprendizaje, Esteban?
Bueno, David, por ejemplo, varias iglesias y ministerios animan a los creyentes a reunirse en pequeños grupos para estudiar la Biblia y orar. Estos pueden ser grupos de discipulado, clases para nuevos creyentes, grupos de estudio, entre otros. Los grupos pequeños son, por su naturaleza, construidos para estimular la interacción, mientras que las clases y sermones son mejores ambientes para la lectura y transmitir grandes cantidades de información. Dentro de un pequeño grupo, las personas tienen la oportunidad de hacer preguntas, aclarar ideas, participar en el desarrollo del pensamiento crítico y compartir experiencias personales.
Entonces, si reúno mi grupo pequeño y le doy una clase de tipo magistral que preparé, ¿no tendría mayor resultado?
No, porque nuestro rol al liderar un pequeño grupo de debate es muy diferente al de enseñar una clase o dar un sermón. Mientras el líder del grupo puede que haya hecho un estudio del tema elegido, no necesariamente pudiera ser el que tiene más conocimiento en la sala. Además, su rol es ser un facilitador o ayudar al grupo a desarrollar el análisis en forma conjunta.
Entonces, si estuviera liderando un grupo, debatiendo un pasaje de la Biblia que estamos leyendo juntos, debería estar más ocupado creando un ambiente de aprendizaje donde todos pudieran participar que contarle al grupo todo lo que sé.
Estás en lo correcto. El líder del debate puede ser hasta el último en hablar. En cambio, el facilitador quizás haga preguntas para incitar a pensar o ayudar a la gente a encontrar conclusiones. Ellos deben animar a todos a que piensen y generen ideas y hacer que las personas se sientan seguras para plantear preguntas ante sus dudas o falta de información.
De mi parte, me siento muy cómodo en este espacio para hacer preguntas cuando charlamos. Es como mejor aprendo.
Muchas personas son así también, David. Si tenemos preguntas acerca de nuestra fe, ¿de qué otra manera conseguimos esas respuestas? Un grupo pequeño en que se desarrolla un ambiente de confianza es donde nos sentiremos seguros, habiendo allí un espacio para que profundicemos más en los temas y buscando juntos las respuestas. Un grupo pequeño es tan bueno como los debates.
Bueno, si quisiéramos tener buenos debates como grupo, ¿cuáles serían los elementos clave? Ya has hablado acerca del líder como facilitador en lugar de un profesor. Pienso que eso es importante.
Así es. Como también te he mencionado, subrayo la necesidad de crear un lugar seguro para que los integrantes puedan abiertamente presentar sus preguntas. Eso significa que cualquier pregunta acerca del tema será bienvenida, en forma totalmente honesta, sin prejuicios ni condicionamientos. Sin estas garantías, las personas solamente darán las respuestas que piensan que deben dar, y eso no nos lleva a un debate productivo.
Sí, cuando era joven quería impresionar a las personas con mi madurez espiritual, Esteban. Por lo tanto, no siempre era honesto, especialmente frente a todos aquellos cuyas opiniones sobre mi persona me importaban mucho. Eso puede ser muy difícil de superar.
Sí, sí. Qué importante y difícil es bajarse del personaje que creamos de nosotros mismos, con aires de soberbia. Pero entendiendo que no somos los únicos que tienen preguntas, eso ayudará a mostrarnos con apertura y humildad, estando dispuestos a mostrar quiénes somos sin crearnos un personaje. Otra clave importante para crear el entorno correcto para el debate es la estructura. Una persona debería ser la encargada para facilitar. Eso significa que hace las preguntas y siguen con más preguntas, animando a la gente a que comparta su idea, actuando casi como un árbitro, deteniendo el debate si dura demasiado, se va del tema de conversación o para asegurarse que una sola persona hable por vez.
Ellos serían importantes en caso de que el debate se eleve de tono o que una persona quiera hablar todo el tiempo, Esteban.
Correcto. Ciertamente hay desafíos. Pero recordando que cada debate debe tener un propósito, puede ayudar a un grupo a mantenerse encaminado.
¿Puedes contarme más acerca de los propósitos de un debate?
Cómo no, David. Cada discusión debería tener un resultado buscado en la mente de las personas. Por ejemplo, permitiendo a los que están participando compartir sus experiencias personales para aprender uno del otro, respondiendo a alguna solicitud clave puesta por el líder o debatiendo qué pasaje de la Escritura habla sobre un tema en particular para buscar luz sobre esa problemática elegida.
Entonces el facilitador debe saber por qué quiere que el grupo se reúna a discutir. No es dejar que cada persona se queje acerca de su día o que cuente su historia de vida.
No, correcto. Es una herramienta para el aprendizaje. Si deja de ser usada para ese propósito, entonces deja de ser útil.
Entonces, el rol del facilitador y las preguntas que formula son realmente importantes, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, la pregunta que me acabas de hacer es lo que llamamos una pregunta cerrada. Hay una sola respuesta correcta a las preguntas cerradas. Simplemente es sí o no. No guían la discusión y no son muy interesantes. Ellas pueden ser usadas para asegurarse de que sus participantes están siguiendo el debate o entendiendo, pero las preguntas abiertas son mucho mejores para el debate.
Supongo que tengo algunas cosas que aprender acerca del tipo de preguntas que hago. ¿Puedes darnos un ejemplo de lo que es una pregunta abierta?
Déjame ver. Podría preguntarte, por ejemplo, ¿qué es la única cosa que deberíamos hacer según 2 Timoteo 2:2? Eso es una pregunta cerrada. Solo hay una respuesta. Pero si pregunto, ¿cómo podrías aplicar en tu vida 2 de Timoteo 2:2 esta semana? Allí podría causar un debate, porque hay muchas posibles respuestas.
Entiendo. Entonces, si pregunto a las personas su opinión, como ¿por qué el apóstol Pablo discipuló tanta gente? O ¿con quién de esa parábola te identificas más? Las personas tendrán que pensar más.
Exacto. Y el debate se vuelve más personal. Ayuda a las personas a observar, a interpretar el texto bíblico o aplicarlo y extender a diversas situaciones de la vida esa idea. También logra el efecto que las personas hablen de ideas muy importantes como, si esto es verdad, ¿qué deberíamos cambiar en nuestras vidas? O, ¿por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué está tratando Dios de decirme con esto?
Imagino que ser capaz de hacer preguntas así lleva práctica, si el grupo no está acostumbrado a estas cosas.
Claro, y puede llevar más trabajo el prepararlo, ya que no siempre es fácil hacerlo correctamente. Me ha pasado varias ocasiones que un líder ha hecho demasiadas preguntas, por ejemplo, y me he sentido abrumado.
Yo conocí un líder que hacía preguntas, esperaba un momento y después se respondía él mismo. Yo me decía, hermanos, necesito más tiempo para pensar de lo que tú piensas. No le tengas miedo al silencio.
Exacto, sí, sí, David. Debemos ser pacientes cuando lideramos los debates. Un pequeño silencio está bien y es necesario. Y creo que una de las cosas más importantes para recordar es que puede ser difícil o intimidante para las personas el compartir sus respuestas. Por eso debemos ser positivos y animadores. Llevará incluso varias semanas empezar a instalar la dinámica en el grupo.
Es por eso que me encantan nuestros debates. Aprendo mucho. Y recuerdo bastante de lo que hemos hablado, Esteban. Es un logro.
Sí, sí.
Estoy emocionado por llevar estas ideas a mi siguiente grupo de discipulado. Resumamos las estrategias y herramientas, ¿te parece?
Me parece bien.
De las que hemos hablado hoy. Primero, los debates son uno de los mejores instrumentos que podemos utilizar para recordar lo que estamos aprendiendo y aplicarlo a nuestras vidas. Los grupos pequeños son idóneos para este tipo de aprendizaje. Estos grupos necesitan brindar seguridad y estructura para mantener el debate encaminado, y el líder debería estar en un rol de soporte y ayuda, en vez de un rol de profesor enseñando. Y por último, hacer el tipo de preguntas correctas puede generar una productiva discusión.
O continuar una, profundizando más acerca del tema.
Y en un buen debate, el líder ayudará a cada persona a tener la oportunidad de dar su opinión y hacer preguntas. Esto significa ser paciente y ayudar a que las personas lleguen a las conclusiones por ellas mismas, a través de tus preguntas, antes que solamente darles las respuestas. O sea, enseñarles a pensar críticamente por ellos mismos.
Lo entendiste todo correctamente, David.
Gracias, Esteban. Pensemos, además, ¿cómo podemos crear mejores debates dentro de nuestro grupo pequeño? Pensemos en esto. ¿Qué puedes aprender en un grupo de debate acerca de un pasaje de la Biblia que no puedes aprender escuchando un sermón? ¿Cómo podría tu aprendizaje y tu enseñanza mejorar si tú incorporas más debate en tu tiempo de grupo?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, que ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar un nuevo ciclo de lecturas bíblicas guiadas, y la vamos a hacer esta vez en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, donde hay 15 salmos que están uno detrás de otro, desde el Salmo 120 al 134. Esos 15 salmos figuran como salmos graduales. La palabra gradual es la que designa en hebreo también un escalón, algo para subir. Por eso se lo llama los salmos de las subidas. Ahora, ustedes saben que los judíos todos los años subían en las fiestas a Jerusalén. Y ellos lo llamaban a esto subir a Jerusalén. Por lo que se ve en estos salmos, son los salmos donde ellos hablan de ese peregrinaje y son los salmos que expresan el sentimiento de ellos al ir acercándose al lugar de reunión, al lugar de la comunión, al lugar del encuentro, al lugar donde iban a vivir la comunión delante de Dios. No es que ellos no pensaran que la presencia de Dios era omnipresente, sino que en ese momento ellos sentían que estaban más cerca de la presencia de Dios y estaban en comunión con todos. Los salmos se dividen en tríos de salmos. Y vamos a empezar por el primero, por el Salmo 120. El Salmo 120 es lejos del santuario, preparándose para el viaje. El Salmo 121 ya lo tenemos caminando. Y cuando llegamos al Salmo 122... los tenemos ya en la llegada. Por lo tanto, vamos a hacer este camino de subida en tres clases o tres encuentros diferentes. Hoy nos toca de dónde salimos. Y esto está en el Salmo 120. El Salmo 120 nos muestra este camino de reflexión. ¿De dónde salimos? Si uno lee este salmo es un cántico, pero es un cántico angustioso. Es el de alguien que está abrumado. Así comienza el viaje hasta la presencia de Dios. Y no vamos a empezar desde el primer versículo. Vamos a ir al versículo 5, 6, 7, y luego vamos a tomar el versículo primero. El versículo 5, ¿por qué? Porque define, en esos versículos define la situación en que está. Dice el versículo 5, ay de mí, que moro en Mesec y habito sobre las tiendas de Sedar. Y allí tenemos un problema. Y el problema es un problema geográfico. Porque cuando uno lee estos dos nombres, designan dos puntos diametralmente opuestos de la ciudad de Jerusalén. Está hablando de Mesec, en primer lugar, que era cerca del mar Caspio. Y está hablando de Sedar, que era cerca del monte Sinaí. Lo que quiere decir que si está haciendo esto de poner dos puntos alejados, es porque quiere darle un contenido simbólico a esto. Moro en Mesec. Mesec era un pueblo de mercaderes, materialistas, su dios era el dinero, belicosos, permanentemente agresivos. Sedar era un pueblo cercano al Sinaí, de beduinos, mercaderes, famosos por sus flecheros. Lo que quiere decir que hay una constante en estos dos pueblos, que son el materialismo y la violencia. Lo que el salmista está diciendo es, yo vivo en un mundo de materialismo y de violencia. El versículo 6 dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Se produce una tensión, porque el salmista sabe que Dios es un Dios de paz, y él es un hombre pacífico, y lejos de buscar la beligerancia, él busca la concordia, lo que quiere decir que él está nadando a contramano de la sociedad. Él siente que está en un mundo de pueblos belicosos y materialistas, y él no es una persona belicosa, es una persona pacífica, y tampoco es una persona materialista, y siente la presión, recibe los embates de esa sociedad. Es decir, en medio de esa sociedad usan la lengua para tejer mentiras, fraudes, actúan hipócritamente. ¿Por qué? Porque se están manejando con los antivalores que hay abajo. El versículo 7 nos dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Es la síntesis. Yo no puedo hablar en esta sociedad, porque cada vez que hablo, inmediatamente se oponen, inmediatamente entramos en tensión. Este es el punto de partida. Voy a salir para ir a buscando la presencia de Dios desde este punto de partida, y es una mirada realista. La sociedad y el hombre de fe siempre están en esta tensión que aparece aquí en el Salmo. La tensión entre el materialismo y la violencia de afuera, con las enseñanzas del Señor y con la vida que tiene que llevar el cristiano. Y entonces sí, ahora vamos a la primera parte del Salmo. Vamos al comienzo del Salmo. ¿Cómo comienza este Salmo? A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Quiere decir que ellos estaban ejerciendo presión a través de la mentira, a través de la calumnia, todas esas cosas. Estaban presentes en ese momento en la vida cotidiana de este hombre. Y entonces él dice: yo voy a hacer algo, voy a clamar al Señor, voy a elevar mi corazón al Señor, porque esto no es algo que lo pueda solucionar yo. Esto es algo que necesito llevarlo a la presencia de Dios. Y él utiliza la palabra clamar, que es pedir vehementemente, pedir con desesperación. Voy a hablar y voy a clamar delante de Dios por esto. Es el pedido del deseo profundo del alma, que no lo puede cumplir con sus propias fuerzas y necesita que Dios conteste su oración para que él pueda tener completa paz. Y él dice: yo clamé al Señor y él me respondió. La presencia del Señor reordena todas las cosas. La presencia del Señor hace eso. Nos quedan los versículos 3 y 4. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. A lo mejor es un poco extraña la forma, la gramática y las palabras. Pero voy a leerlo en una traducción más sencilla. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Serás asaeteado con agudas flechas ardientes como el fuego del retamal. La respuesta del Señor será que hará herir de muerte al mentiroso. Por eso se habla en el versículo: serán asaeteados con agudas flechas. Y el mentiroso entonces va a recibir esto. La respuesta de Dios es que él es el que tiene que tomar las riendas sobre esto, porque él está superado. El hombre que inicia el camino hacia la presencia de Dios para gozarse con la comunión de sus hermanos en ese lugar está viviendo las tensiones estas y clama al Señor para que el Señor lo lleve a ese lugar donde él puede vivir realmente la comunión con todos. Y entonces mira también y se ubica, porque cuando entramos a la presencia de Dios nos ubicamos. Y él dice: ¿en qué va a terminar esta sociedad con la lengua que tiene y con la forma de materialismo y violencia que se maneja? Va a terminar con el juicio de Dios, serán asaeteados, ¿eh? Es decir, Dios los va a herir de muerte por todo lo que han hecho y por todo lo que sostienen. Y después él habla con las ardientes brasas como el fuego del retamar. Esas ardientes brasas son características de la zona. Eran brasas que duraban mucho tiempo y por eso se buscaban justamente las retamas para eso, ¿no? Para tener ese fuego, esas brasas que se mantenían en el tiempo. Es todo un símbolo del infierno. Dios va a poner las cosas en orden en la vida de los que se han rebelado, de los violentos, de los que no buscan la paz, de los materialistas. Y va Él a ordenar las cosas, mientras yo inicio el camino. Esa mirada en el Señor cambia la situación. Y el mirar que la vida es un peregrinaje hacia el Señor es lo que levanta el ánimo del peregrino. Él va a llegar a un destino absolutamente diferente. Nos permite comprender la realidad espiritual, estar en la presencia de Dios. En el Salmo 73, Asaf, que estaba muy confundido, dice: hasta que entrando en el santuario comprendí. Cuando llego a la presencia de Dios, comprendo. Y este es un salmo de alguien que está sufriendo, pero que comprende realmente lo que Dios va a hacer, la buena situación en que él está buscando la paz, y Dios va a estar con él en ese camino de ascensión hasta llegar al gozo de la comunión en la casa de Dios. En la presencia de Dios auxilia al salmista y le renueva la esperanza. Estudiamos ya el Salmo 120. El Salmo 120 nos muestra el panorama de dónde sale el peregrino, ¿no? Cómo se siente el hombre de fe en un medio que le es hostil. Pero ya en el Salmo 121 el clima totalmente cambia, porque ahora iniciamos el peregrinaje. Y por eso comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista se está poniendo en camino. Y al ponerse en camino toma una actitud. ¿Y cuál es la actitud que toma? Va a responderse una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, esta es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer en la vida, ¿no? ¿De dónde espero las grandes respuestas para mi vida? ¿De los científicos? ¿De los gobernantes? ¿De los educadores? ¿De nuestra propia familia? ¿De dónde? Acá el salmista se hace esa pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, para hacer esto mira hacia arriba, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Altísimo. Quiere decir que él se hace una pregunta y la responde. La visión de Dios está allá arriba. Por eso alzaré los ojos. Y alzaré los ojos porque allí está el Creador, el sustentador de toda la creación, más allá de nosotros. El salmista es un hombre de fe. Y como hombre de fe, va cantando en ese camino de retorno, alabando a Dios, que es el Dios que lo socorre en su vida. Pablo, cuando está en Atenas, hace una descripción maravillosa acerca de Dios y entre otras cosas dice algo que es tal vez lo más notable para nuestra sociedad de hoy. Dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, nosotros vivimos porque Dios nos está dando vida, nos movemos porque Dios nos está dando la energía, y somos porque Dios nos sostiene, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces Él dice: voy a alzar los ojos a los montes, porque allí justamente es donde puede venir el socorro. ¿Por qué? Porque los hombres entre nosotros nos podemos ayudar limitadamente, pero solamente Dios puede darnos una verdadera ayuda. Y el salmista mira entonces hacia arriba. ¿Por qué? Porque desde allí es de donde se siente protegido. Como en el Salmo 125 va a decir: como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así el Señor está alrededor de su pueblo. Es decir, siente la protección de Dios. Mirando hacia arriba y mirando las cosas, teniendo presente la presencia de Dios, se siente bendecido. ¿Se acuerdan ustedes el Salmo 133? Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí había envía a Jehová bendición y vida eterna. Y se siente escuchado. No, Dios nos está escuchando. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Es decir, que cuando Él se acerca a Dios, siente la protección de Dios, siente la bendición de Dios y siente el oído de Dios que lo está escuchando. Yo recuerdo siempre cuando leo este pasaje en Abraham. Abraham, en el relato donde va a entregar Isaac, alza dos veces los ojos. La primera vez alza los ojos y ve el monte donde iba a sacrificar a su hijo, y sube hasta ese lugar. Y después, estando ya con su hijo, alza los ojos, dice, alzando los ojos, vio al cordero que lo iba a sustituir. Es decir, la mirada hacia arriba siempre nos acerca a los planes de Dios. Por eso, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y detrás de eso, en el versículo 3, la segunda parte, dice... No se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esta palabra proclama, en pocas palabras, Dios está siempre despierto sobre nosotros. Dios está siempre despierto, activo sobre nuestra vida. Esta actitud de Dios y esta protección de Dios la va a repetir varias veces. Fíjense ustedes, en el versículo 3 dice, ni se dormirá el que te guarda. En el versículo 4, el que guarda Israel. En el versículo 5, el Señor es tu guardador. En el versículo 7, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. En el versículo 8, el Señor guardará tu salida y tu entrada. La palabra guardar es la gran palabra de este salmo. Es Dios protegiéndonos, es Dios guardando nuestra vida. Seis veces se proclama a Dios como guardador. Y entonces vienen las consecuencias, no dará tu pie al resbaladero. El Salmo dice, no vamos a resbalar. Imagínense usted que este Salmo, los que cantaban este Salmo, iban por senderos escarpados, iban por montañas, y tenían que subir y bajar, y siempre... Es peligroso esto. ¿Por qué? Porque tropezar y caer puede hacerlo rodar a uno en un resbaladero, es decir, en una ladera en la que no pueda parar la caída. Y Él dice, no dará tu pie al resbaladero. Si el Señor te guarda, no dará. Que Dios nos libra de las trampas que hay alrededor nuestro y Dios nos preserva de las caídas. Y entonces llegamos al versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios está pegado a nosotros. Fíjense que nos da la protección del sol y de la luna. El sol puede ser benéfico, pero mucho produce insolación. Entonces Dios dice, yo te protejo. Dios está regulando la acción del tiempo sobre nuestra vida para que tengamos lo mejor. Recuerden ustedes que Dios fue para Israel en el desierto la sombra durante el día y la luz durante la noche. La nube que los protegía era la sombra sobre el pueblo en medio de un desierto que los hubiera calcinado. La columna de fuego por la noche era la guía. Quiero decir que tanto en la noche como en el día Dios se mantenía activo guiando a su pueblo, llevándolo hacia el destino que Él tenía previsto para ellos. Y entonces termina el Salmo diciendo, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Protección en todas nuestras acciones. Todos los días tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, que salir, entrar, y aquí aparece la garantía de Dios. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. lo que nos cuenta el Salmo 122 es cómo se vive la comunión. Por eso comienza diciendo el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el versículo primero está la partida, yo me alegré con los que me decían. Es decir, un día en el pueblo donde estaba el salmista, alguien dijo, llegaron la fiesta, vamos a ir juntos a Jerusalén, porque se formaban las caravanas. Y él dice, yo me alegré junto con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Los primeros cristianos dicen que se reunían y partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Este salmo dice que acercarse a la presencia del Señor tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de gozo. Muchas veces pensamos que tenemos que ser tan solemnes como para evitar el hecho de la alegría. Pero solamente pensar que vamos a estar en relación con nuestro Padre y con nuestros hermanos tiene que llenar nuestro corazón de alegría. Pablo en Atenas dice, Dios llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. Nuestros corazones. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos que vivir esta peregrinación realmente con alegría. El versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es la llegada, el lugar de reunión. Salieron y llegaron. Y están viviendo juntos la comunión. Esa comunión unos con otros, pero también esa comunión con el Señor. El mundo materialista y violento de los que hablaba el Salmo 120 quedó atrás. Y entonces ahora están agradeciendo, alabando y gozándose. Reunirse alrededor del Señor siempre es un gozo. Y lleva a la alabanza, al agradecimiento en común. El apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, él dice que tenemos que ser capaces de comprender el amor de Cristo con todos los santos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Y sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros orígenes diferentes, a pesar de nuestra cultura diferente, de nuestra formación familiar, de nuestra educación, sin embargo nos encontramos en Cristo y somos todos hermanos. Y eso tiene que ser realmente un motivo de alegría. Porque estamos cumpliendo aquello que Jesús pidió en la oración sacerdotal. Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros. Esta unidad es lo que llena de gozo a la congregación al llegar a aquel lugar. Y dice el versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Es decir, está bien unida porque cuando uno miraba ciertos panoramas, aún hoy cuando salimos a las afueras, vemos eso, vemos casas dispersas y raleadas. Pero cuando se llegaba a Jerusalén, se veía que había una unidad. Y el salmista lo que está tratando es de mostrar esa unidad que el pueblo de Dios tiene cuando se reúne. No está ya más raleado. Es algo compacto, estamos todos alrededor del Señor. Entonces dice, llegamos a Jerusalén, una ciudad compacta. Cuando nos reunimos somos todos uno y cumplimos eso que dijimos del Señor. En la presencia del Señor siempre hay unidad. El versículo 4 dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se reúne el pueblo de Dios cumpliendo un mandato, según los testimonios. ¿Qué son los testimonios? El mandato. En Deuteronomio 12 se decía que el pueblo tenía que reunirse. Así como nosotros también, en este tiempo, tenemos el mandamiento que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la congregación y el hecho de acercarme a mis hermanos y de vivir la comunión es algo que me alimenta también espiritualmente, porque todos nos acercamos a la presencia de Dios. Y nos acercamos a la presencia de Dios en común y podemos juntos alabar y adorar a Dios. El versículo 5 dice: porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Claro, en Jerusalén estaba el tribunal supremo de Israel. Esos eran los tronos de David, donde el rey juzgaba y el rey juzgaba con justicia. Allí había realmente autoridad. Allí se juzgaba sabiamente. Allí se hacía justicia. Se ajustaban a la voluntad de Dios. Y realmente cuando nos acercamos a Dios, en un mundo donde la injusticia y las diferencias y todo son tan grandes, tenemos la confianza en que nos acercamos al Dios de toda justicia. Y ese Dios de justicia es el que hará finalmente justicia, porque Dios ha establecido a los hombres un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En la presencia de Dios no solamente hay gozo y alabanza, sino que también hay autoridad y hay justicia. Y del versículo 6 al 9, vamos a leerlos de corrido, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Todo se centra en la paz. En ese momento todo se centra en la paz. En el versículo 6 pide por la paz. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. En el versículo 7 desea la paz. Dice, y la paz sea delante de tus muros. Y en el versículo 9 dice que tenemos que trabajar por la paz. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Quiere decir que la paz es algo constante y es el centro del pensamiento al finalizar este salmo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y la palabra paz para el Señor y para Dios abarca todos los bienes, abarca todas las bendiciones. Es el sinónimo más claro que tiene de lo que nosotros llamamos la felicidad, la plenitud de vida. El cántico angelical con que recibieron a Jesús, recibió a Jesús la tierra, era gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la primer palabra de Jesús resucitado a sus discípulos es paz a vosotros. Lo que quiere decir que el Señor marcó la paz como algo fundamental. Y cuando enseñó acerca de la paz, habló de las dos dimensiones. La paz os dejo, la paz vertical, porque hacía la paz con Dios. La paz os doy, la paz horizontal, porque hacía la paz entre nosotros. Empezamos en el Salmo 123, que sigue el mismo esquema. Este es el Salmo del sometimiento, de la servidumbre, y en medio del sometimiento y de la servidumbre se clama al Señor. ¿Cuándo fue escrito este Salmo? Ustedes saben que los Salmos son una compilación de Salmos. Tenemos un Salmo de David, por ejemplo, tenemos Salmos de Moisés, y Moisés hacía unos cuantos siglos que había pasado a la presencia de Dios. Tenemos Salmos que hablan del cautiverio, pero ya del cautiverio babilónico. Este salmo, por su lenguaje y por el tema que trata, posiblemente era un salmo que se escribe luego del cautiverio babilónico. Cuando regresaron Esdras y Nehemías, la gente empezó a peregrinar nuevamente a Jerusalén. Pero tenía ciertos sufrimientos que son los que aparecen en el salmo, aún cuando estaban caminando. Fíjense, vamos a leer los versículos 3 y 4. Empecemos desde el final, donde presenta el problema, para ir a la respuesta que está en los primeros versículos. Versículos 3 y 4 dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Esto de estamos muy hastiados, un traductor traduce estamos hartos. Ya no lo soportamos más, otra traducción. Estamos cansados. Este es el sentido de la frase. El salmista está diciendo, esto ya me colmó la paciencia. Esto es tremendo. Ahora, ¿cuál es el motivo del cansancio? Dice, el escarnio de los que están en holgura. El escarnio es la burla, la humillación, el desprecio que se hace a otra persona, como diciendo, no vales nada. ¿Y quién lo hacía? Los que tenían abundancia y vivían en abundancia. Por otro lado, dice el menosprecio de los soberbios, la actitud negativa hacia la persona de ellos, que le niegan el valor que tienen y que lo consideran sin importancia. Muchas veces peregrinaban ellos, pero debajo del yugo de los extranjeros, estando oprimidos por los enemigos. Es decir, experimentaban la presencia y la presión de gente que los menospreciaba, porque siempre pasa eso. Era el bullying, diríamos hoy, si fueran chicos, ¿no?, sobre el pueblo de Israel, era el pueblo sometido. Y ellos dicen, Señor, estamos hastiados de todas estas cosas. Estamos hastiados de lo que nos está pasando. ¿Qué hacen frente a esto? Entonces vamos ya a los versículos del comienzo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y acá nos marca a nosotros una actitud. Ellos tenían... eran el pueblo raso y tenían quienes los mandaban arriba. Si ellos se rebelaban, sabían que llevaban las de perder, porque eran grandes imperios los que los sometían. Entonces, el salmista que entiende esto, dice, así que me oprimen los que están arriba, yo voy a ir a un trono más arriba, que es el trono de Dios. Y entonces apela al trono supremo, al trono de lo alto. Es aquello que vimos en el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en este transitar, nosotros muchas veces tenemos que sufrir esto. La tranquilidad del cristiano está en que el trono del cielo está ocupado y que uno siempre puede mirar al trono más alto, al que está más arriba. Muchas veces la situación nos oprime como los oprimía a ellos, pero podemos apelar al trono que está más arriba de esto. Y pasamos al versículo 2. Y el versículo 2 dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Usa la imagen del esclavo. El siervo aquí es el esclavo. La actitud del que el esclavo que está mirando la mano de su dueño. ¿Por qué? Porque de la mano de su dueño viene el castigo, viene la bendición, viene todo, sale de esa mano. Y ellos sienten que esa mano poderosa de Dios, a la que ellos están apelando, es lo único que puede obrar. Y entonces miran hacia esas manos. Y dice, miramos cómo. Como el esclavo mira, como la esclava mira. Estamos mirando las manos de Dios para que sea Él el que nos salve. Y termina diciendo, hasta que tenga de nosotros misericordia. Quiere decir que nosotros vemos el esquema del Salmo. Ahora va a hablar de todo lo que dijimos al principio. Están hastiados y apelan al trono más alto, al trono de Dios.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.
Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otro sentido, otra meta y otro fin.
Yo sé que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Querido, tengo vida, tengo dueño.
querido.